Yo fue como me he presentado en el gimnasio de Albacete, de la Senia de Albacete. Me he presentado también como, bueno, por uno de los amigos, de compañeros, de Betarrío y de Pastora. Y decir que, bueno, que esta iniciativa que nos están brindando y que se está haciendo y que nos llamó la gente de Magdalena y tal, era para intentar hacer, bueno, más del homenaje y todas las cosas que se han hecho ya esta mañana y la charla ahora y hablar, era intentar pues involucrar o poner a toda la más gente posible que hubiera conocido a Tarrío, que tuviera alguna pues, anécdota que compartir o con nosotros, a los que lo conocemos su historia, lo hayamos conocido o no, hayamos leído el libro, que conozcamos a su familia, a los compañeros más directamente o los. O la gente que no haya oído apenas hablar o que tenga menos idea. O sea que la idea era esa un poco, ¿no? Hacer una especie de recuerdo compartido, de charlar, de ver más que una charla tipo explicativa, ¿no? El asunto era un poco la idea. Lo que ha pasado, bueno, estoy intentando contactar con la mayor gente posible de que pudiera venir y tal, pero las fechas son muy malas y la gente está muy, muy dispersada. Eso no le quita un poco importancia al acto este, simplemente se puede hacer, siempre hacerlo distinto, o sea, dimensionarlo a lo que está, a los que estamos aquí y a lo que hay, ¿no? También me parece interesante si alguien conoce también cosas de Tarrío, pues que en cualquier momento que hagamos esto lo más redondo posible, ¿no? Que no sea simplemente que nos ponemos en redondo y que hablamos dos o tres, sino que realmente lo hagamos entre todos, de preguntas o de compartirlo, que seguramente haya gente, bueno, que haya leído el libro, seguramente, y a lo mejor gente también que haya o conocido o escrito Tarrío, al entorno, pues bueno. Esa es la idea, ¿no? Por mi parte, bueno, pues soy el que ha podido venir, digamos. Yo he estado más ligado a esto, a Tarrío, pues porque, bueno, pues militaba y milito en la Club Negra Anarquista y Tarrío, en el tiempo que salió, que estuvo fuera, pues también lo hizo, ¿no? Y bueno, conocerlo allí y haber escrito con él, pero yo lo primero que dije cuando también me llamaron para hacer esto, que lo importante, como he dicho antes, es llamar a toda la gente posible, que yo no iba a ser el que fuera a hablar de Tarrío porque no me. Yo tengo mis experiencias personales, pero no me siento como el que tenga tanto que decir del compañero, ¿no? Hay mucha gente, y aquí en Madrid, venía un poco más lejos, aquí en Madrid mucha gente que ha tenido muchísimo contacto con Tarrío, bueno, que no ha podido estar, o a lo mejor viene alguna compañera después, o que no es mi cometido aquí, que a mi cometido le dije yo, y no sé si no se lo dejaría de esa forma. Ahora sí, si luego tenemos chascarrillo y hablamos y tal, pues tengo mis anécdotas, mis cosas, que luego podemos compartir. Pues de conocerlo de la Cruz Negra, de haberlo conocido cuando estuvo el poco tiempo que estuvo fuera. Y luego, sobre todo, pues a salir de su asesinato, como lo entendemos, pues como mucha gente que lo conocía o que tal, pues sentí particularmente pues la iniciativa y las ganas de hacer algo. Pues entonces me encontraba en Italia y supe que se había hecho una traducción del libro de Tarrío en Italia hace tiempo, que se hicieron muy poquitas copias y que muchos presos me llamaron la atención. Esto fue antes de que muriera Tarrío, no meses antes, no reconocí todo esto y lo otro. Muchos presos italianos se fotocopiaban el libro y se lo estaban pasando a fotocopias y tal, y yo pues enseguida pues haría muy bien, ¿no? Hacer una edición. Y fue en enero, bueno, cuando murió el compañero, que pues que esa iniciativa, esa gana, pues se hicieron con más fuerza y nos pusimos a ello, me puse a ello con gente de allí, Italia, y se sacó una segunda edición en italiano del libro Huye Hombre Huye, que tuvo una acogida muy buena, y a raíz de eso contacté ya con Pastora y la dije que si se atrevía a venirse a dar unas charlas por toda Italia. Ella muy rápidamente dijo que sí, no sé si sabía que era tanto tiempo y tan cansado, pero estuvo muy bien.
No, y, madre,
esto puede ser como un, estas cosas que yo que sé, pues que nacen de compromiso individual y proyectado en lo colectivo poco a poco, ¿no? Conociendo gente, va viendo que hay un interés real por todo esto, que el tema de la difusión del libro de Tarrío es fundamental para entender y para hacer entender a la gente y difundir lo que es la cárcel, lo que es el CIE, porque hay más libros que hablan de cárcel, pero a mí particularmente el de Tarrío es que es más explícito y más claro en esto. Y pues así pues nos fuimos reconvertiendo un montón de gente y de cosas, y de esa forma pues ir sacando iniciativas y proyectos. Lo del libro, conocer a toda esta gente de Galicia, a Pastora, después se ha hecho también en alemán. Estamos ahora mismo, bueno, quizás toda la parte sin más, ya de la charla, pero ya se me han lanzado los títulos, luego os hablamos más.
Claro,
nos hemos lanzado también, que está la traducción hecha, pero falta hacer retoques, también con nuestras posibilidades, pues lo que hay, ¿no? En inglés, en francés. Hay gente que ahora te contaré, no te lo había dicho, en Portugal, que lo quiere sacar,
sí,
en Lisboa, y le dije que hablaran antes contigo, nosotros y todo eso, para ver si se quería hacer en gallego antes o de otra manera, o qué gallego, o como fuera. Que vaya, que eso va en marcha. Luego también está, mira, cualquiera de estas cosas que os estoy hablando, si es una de las que yo más conozco de mi vinculación con lo que digo, que es un poco lo que hay alrededor de Carrillo y del libro y de todo esto. Que luego pues se puede preguntar, hablar o de cualquier, ¿no? Y lo voy a resumir un poco, no tener a hablar ahora de las anécdotas de cada cosa. Yo en alemán tiene las suyas, el italiano, el conocer a esta gente también y todas las cosas que nos iba ideando. Pero luego otra cosa más que hay, que es muy largo de contar, pero se puede hacer por las patillas. Es una película de, porque Tarrío en un momento dado tuvo la intención de que se hiciera una película del libro, porque estoy metiendo a explicar muchas cosas ya.
No, es que la gente que está
sí,
aquí está por
aquí
debe
saber
las cosas también de Tarrío.
Esto es que me fijaron lo más posible y dejar hablar a Pastora y luego ya preguntamos, pero hubo una de las anécdotas que hay alrededor de Tarrío y su libro, es que bueno, unos compañeros de CNA de Madrid hace ya tiempo que enviaron, no, Tarrío estaba creo que en Villanueva, en la cárcel de Villanueva, estaba en CIA, está en Villabona. Que le pasó un libro de Tarrío a una jueza del Tribunal Supremo, llamada Sonia Carmena, si me equivoco.
Manuela Carmena.
Que fue, pues, yo qué sé, o yo que no sé. Lo que se le ocurrió hacer eso, y fíjate tú cómo son las cosas, que la tipa, cada uno si se lo quiere creer o no, dice que al leerse el libro se llevaba las manos a la cabeza. Y dices tú, ¿cómo es posible, no? Que nos quiere hacer creer que esta gente no sabe lo que ellos mismos provocan, juegan y trabajan o en lo que están, ¿no? ¿Cómo es eso? Y parece ser que era, o parece que fue sincera, porque enseguida cogió un helicóptero, os doy cuenta, fue directamente a Asturias y le fue a entrevistar con Tarrío para verificar ahí en situ si realmente este tío era la idea que se había llevado a leer el libro, ¿no? Y a ver hasta qué punto era real todo eso, y si es verdad que fue la primera vez que lo pasaron a segundo grado, ¿eh?
Sí,
lo pasaron a segundo grado porque lo pidió esta tipa. Y además lo acercó a Teixeira, ¿no? A Teixeira.
Sí, le dijo que el ya estaba hecho, que no podía.
Lo más gracioso, que va y le pidió, entre comillas, perdón de parte del Estado. Bueno, eso ya está para cagarse el líquido. No, pero una cosa un poco, yo qué sé. Pero bueno, ahí está, hizo un par de cosas que en ese momento al compañero me ayudaron un montón y fue curioso, ¿no? Para que veáis. ¿Por qué os estoy contando esto? No me estoy perdiendo. Es porque la mujer esta tenía un... que era su sobrino, el yerno, un tal Rómulo, que era guionista de cine, guionista y director. Y entonces le propuso a Tarrío, la jueza esta, a ver si se podía hacer una película. ¿Qué? Claro, Tarrío estaría primero bastante escéptico, ¿no? Y diría, bueno, que me está bastante que me tengo que ahora creer que una jueza me ha ayudado en algo, ¿no? Después encima quería hacer una película contando verazmente lo que hay aquí, lo que es. Pero bueno, tuvo entrevistas con el Rómulo y se llevaron bien. Y se supone que había pues un guión medio hecho, que luego en realidad no era tan así, el tío lo tenía un poco en la cabeza, y luego me lo estoy investigando y intentando de rescatar a la historia. Y la película pues compró los derechos de una manera un poco falsa una productora, porque los derechos no los compraron ante notario ni nada, y dijeron al Tarrío que le iban a dar 200.000 pesetas que nadie vio, tal como adelanto por todo el rollo. O sea que eso un poco fue un tejemaneje ahí extraño, que lo que se consiguió fue que una productora, que es Sogecine, comprara de esa manera los derechos.
¿Durante 5 años?
Que se pasaron, que en realidad no era verdad. Y lo único que hizo fue retener la idea y la historia. No se llegó a hacer la película, se estuvo manteniendo ahí todo el tiempo que pudieron, alegando que los derechos la tenían ellos. La pararon y no, y luego a Rómulo ya pues se le quitaría la energía, lo había intentado y ya no tal, y ahí que hace la historia. Ya. Pero que Tapia en un principio ahí como co-guionista y todo, o sea, una cosa bastante curiosa. Eso es una, además de los libros y todo eso, se resume la historia mucho de lo de la película, que con todas las dificultades que entraña, incluso las mismas incoherencias que pueda ser utilizar, bueno, yo en el momento que me pareció bien tirar por ahí lo asumí, porque pueden hacerlo, pero bueno, yo lo asumí en ese momento pues porque vi que el interesado primero fue Tarrío, ¿no?, en hacerlo de la película. Lo digo porque sí, también soy muy escéptico entre unos medios pues comerciales y el sistema y burgueses cojan y hagan una película que puede acabar todo pues convirtiéndose un poco en espectáculo más que, ¿no? Ya tiene su crítica, pero también es verdad que Tarrío lo que intenta siempre es llegar su libro y lo que ahí está escrito a la más gente posible, o sea, pues a todo lo posible, porque él entendía que cualquier persona que tuviera un mínimo de humanidad, al leer eso y darse cuenta de ciertas cosas, tendría que irremediablemente actuar en consecuencia, o por lo menos plantearse mucho. Muchas cosas, ¿no? O sea, esa era la idea fundamental de Tarrío, y es por esa idea por la que se nos ocurrió pues intentar tirar adelante también con la idea de la película. Como os decía, la convergencia de tanta gente, de proyectos alrededor de lo de Tarrío, que ha ido generando cosas, pues cada vez más gente, ¿no? Lo que se fue uniendo, lo que fue de tal, lo que... Y lo último que se ha visto, que se ha planteado, después de lo de los libros, las películas y las ediciones que se vayan a ir haciendo, es hacer una fundación. Que eso, si queréis, ya os lo cuento más tarde, porque es mucho más extenso. Un poco lo que es hablar de las... Qué interesante hoy también hablar de los amigos, compañeros y gente en torno a Tarrío, de qué manera continúa su lucha, un poco alrededor de lo que él dejó de su obra y sus cosas. Pues eso es uno de los ejemplos, ¿no? Que hace una fundación, pues con gente de Galicia que trabaja en asociaciones pues cercanas a, bueno, en las que está Pastora, que está gente muy cercana a Tarrío y al entorno, o Manfran y toda esta gente, ¿no? Que si bien no son asociaciones ideológicamente marcadas con política y tal, sí que funcionan de una manera muy asumible a mi juicio, y desde una postura libertaria y anarquista, que es lo que, como se consideraba y lo que quería difundir Tarrío, para eso no nos lleve los engaños, Tarrío era un anarquista. Eso también es una cosa que siempre vida no es otra, otra cosa, ¿no? No venga nadie a recuperarnos nada, pero quizás a ver. Y entre esa gente, esas organizaciones, colectivos y asociaciones, pues se ha pensado en, pues eso, en hacer una fundación. Una fundación que quizá yo luego lo podría hacer también pastora, porque surgió más la idea de Galicia. Una asociación en la que estuviéramos, bueno, la principal que la formaría sería pastora, y luego estaríamos, porque sé que alrededor ha estado vinculado a Tarrío antes y después de...
No, la fundación nosotros, o sea, no salió de los compañeros de Presos Galicia y Comisión de Denuncia que hemos formado. Somos varias asociaciones sin ánimos de lucro, o sea, como ha dicho aquí la compañera, vamos por libres. Más que nada porque, o sea, mi hijo cuando se dirigía a los presos y a la gente, o sea, de la calle, tal, decía siempre, mis hermanos son mis compañeros. Entonces, cuando él salió y continuó la lucha, a pesar de que estaba ya bastante mal. Porque dice, yo no me puedo, yo le reclamaba como hijo, ¿no? Después de estar tantos años en la cárcel, le reclamaba el que no estuviera, que no me dedicara mi tiempo. Yo como madre quería también disfrutar de él, pero él me decía, mamá, yo a ti te tengo siempre y tú me tienes a mí. Pero yo, por el simple hecho de haber salido, no puedo olvidarme de mis hermanos que están ahí dentro, que están sufriendo y que están... Y, o sea, él salió, pero salió para luchar. Y de hecho, mucha gente de aquí de Madrid habrá visto, en Barcelona y en Coruña, pues luchando, haciendo pintadas y haciendo lo que, muchas cosas que su madre, pues no se las contaba, pero que me enteré después, ¿no? Y surgió la idea de estos compañeros porque se preocupaba mucho. O sea, él, el tema cárcel, para él era terrible. Las cárceles tenía claro que tenían que desaparecer porque son centros de exterminio. Entonces, él quería, o sea, la cosa de él era ayudar siempre a esta gente que está encerrada y, o sea, hacer una lucha fuera. Entonces ha surgido la cosa de la fundación, que como él quería seguir ayudando a los presos, pues hacer una fundación donde se pudiera seguir, o sea, Fundación José Tarrío, pero que vaya dirigida a todo esto, o sea, ayudar a familias, porque yo... soy madre y me he visto muchas veces obligada a pedir créditos para ir a ver a mi hijo, porque, o sea, mi hijo abrazó la anarquía en la cárcel. Mi hijo entró como preso social, ¿no? Y abrazó la anarquía en la cárcel. Y yo muchas veces acudo a charlas donde a veces se dice, es que el preso político lo llevan de aquí para allá. Mi hijo no era en aquel momento preso político, pero ha recorrido todas las cárceles de España. Y yo hablo, o sea, un poco, o sea, como madre y como familia, de que muchas veces las madres, o muchas familias, no tenemos dinero, o sea, economía, para poder desplazarnos a ver a nuestros hijos las veces que nosotros quisiéramos, o de poder de llevarle alguna ropa, porque en la cárcel no solo escribir, en la cárcel se necesita ropa, se necesita sellos, se necesitan muchísimas más cosas también, ¿no? Y a mí me gustaría, cuando me han propuesto esto, que esto continuara. Mi hijo está muerto, pero quedan los hijos de otras madres ahí, nuestros hermanos, quedan seres humanos. Y a mí me gustaría hacer la fundación y que quedara, porque yo ahora ya tengo 60 años, o sea, quedaréis muchos de vosotros ahí al frente, con que se pudiera llegar a hacer algo, pero para ayudar a la causa y a estos hermanos nuestros que están ahí encerrados. ¿Cómo? Pues como buenamente se pueda, tendrá que haber gente ahí que pueda organizar, porque yo ya no tengo esa capacidad, pero me gustaría que se hiciera la fundación, aunque al mismo tiempo me da rabia, porque tiene que estar ahí, o sea, escrita, como es, registrada y tal, al mismo tiempo tengo esa rabia, pero al mismo tiempo todo lo que quisiera es que pensáis que es para hacer algo bueno, que no es para... ¿Cómo puede decir? Con ánimo de lucro, que sirva para tapar, porque los que vamos a hacer la fundación no tenemos ni un puto duro siquiera para ir ante el notario, sino que sirviera esta fundación pues para eso, para ayudar a los presos. Más que nada es esta la idea que tenemos, ¿no? Y bueno, te he interrumpido porque no, yo cuando hablo
podemos... Otra cosita que quería decir de la fundación, además de lo que has dicho, vale, de la importancia de la fundación, también era... intentar, claro, es una figura legal, una fundación es una figura legal que te permite, te deja, te, quieras, pues unas maniobras X que en un momento dado, pero hay gente que creyó que podían ser útiles para esto, ¿no? No es más que una herramienta que, bueno. Una de las cosas para las que podía servir está el tema de la propiedad, de alguna manera, de los derechos de los libros, una presunta película, de un más que como para retenerlos como propios, uh-huh. Es para que el uso y la difusión de la obra de Tarrío, y no solo de Tarrío, sino de otras obras de otros compañeros presos o de otra gente que las quiera donar como fondo de fundación, la gente no las pudiera usar con unos fines o con una manera que estuviera en contradicción con los estatutos, digamos, de la fundación. Es decir, vamos a ver, yo sé perfectamente que si alguien ahora mismo, un Planeta Agostini o quien cojones sea, se pone a sacar el libro de Tarrío y a sacar pelas, a venderlo a 30 euros o tal, pues ya me las veré, si no yo quien sea, para enfrentarlo, ¿no? Y ya veremos si lo sacan o no. Quiero decir, la acción directa para mí jamás es algo secundario. Está claro que eso sería, pero hay más gente en todo esto, y además es una forma de anclarlo más legalmente. Si alguien quiere coger los derechos o quiere coger tal o tal, pues dice, quieto, esto es de una fundación, además esto es solamente para... No, nadie se puede lucrar con el libro de Tarrío, es una cosa que teníamos clara, pero nadie, ni una distribuidora, ni nadie. O sea, es una cosa que, bueno, sabéis que la gente que ha hecho... A los que hay que agradecer un trabajo ímprobo, ¿no? Al principio, de haber sacado el libro de Tarrío, la primera edición, que son la gente de Virus. Que la gente de Virus, sí, pues se le ocurrió un montón al principio, estaban muy en contacto con Tarrío, y fueron los que ayudaron a sacar y a corregir y a sacar las hojas y los escritos del compañero y todo eso. Pero con las experiencias que otros hemos ido teniendo y vemos, sacar un libro es algo tan directo como tener la intención de hacerlo. Y se hace, y todo el dinero, sin desperdiciar o sin desviar ni un ápice la intención y la intencionalidad de la lucha de esa obra, todo el dinero que se saca va directamente para eso. Para continuarlo, para hacerlo. A mí y a más gente que estamos por ahí, pues nos parece un poco, pues no nos parece correcto ni moral el que nadie pues tenga una plusvalía. O sea, cuando tú estás difundiendo el libro de un compañero de Tarrío, te estás solidarizando con él o con esa lucha. Yo lo entiendo así. Y entonces, si lo distribuyes y lo haces, pues ya te las arreglas como de cómo hacerlo. Yo he distribuido ese libro mucho y no he cogido ni un duro para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Me parece que esa es la manera más correcta o más moral de hacer estas cosas. Entonces, como los libros en italiano, nosotros pasamos de los derechos olímpicamente. Yo simplemente, para hacer el libro en italiano, pues llamé a Pastora y dije, oye, mira, que en Italia tal lo vamos a sacar, lo quiero informarte y tal, ¿qué te parece? ¡Ah, pues qué bien! Se hace el libro. Eso sí, me parece fundamental contar con la gente más cercana, ¿no? Y con los derechos, pues estaban en manos de Virus. Y queremos que estén en manos de la fundación y que la fundación esté basada en unos estatutos y una regulación que se acuerde, y sobre todo en Pastora. Que es un poco la idea también de lo de la fundación. Para anclarlo de una manera legal y para poder seguir metiendo más obras y más cosas. Gabriel Pombo da Silva también pensaba pues en ceder el libro diario de un delincuente también a la Fundación José Tarrío, y que se pueda... No sé, esto es un rollo ya muy práctico, muy tal, hay muchas cosas, pero que puede llegar a ser interesante. Sabéis que a Gabriel Pombo le quieren... Están criminalizando de nuevo más en Italia, le quieren hacer unos juicios por unos escritos que hizo. sé yo eso de la libertad de expresión, esas movidas que se creen. Y fíjate, si tenemos a los escritos, por ejemplo, de un compañero adscritos a una fundación, como figura legal, sé que es una herramienta, es una, me cansa hablar en estos términos, pero es así. El Estado italiano, si quiere meterse a meterle caña al compañero, directamente se está metiendo con una fundación entera. Entonces la fundación podía entrar en un supuesto juicio, por ejemplo, como pues como parte implicada pues para bueno, por la defensa o por el rollo, ¿no? Yo qué sé, que tiene ahí sus intencionalidades, ¿no? Además de sus cosas. Así que el fin es ese, ¿no? Que todo lo que hay de derecho de cosas esté de una manera mancomunada, colectiva y en base a una cosa que es lo que quería Darío y la madre, que esté en sus manos y que ahí se mueva.
Sí, yo creo que...
Hay preguntas de eso luego, que no lo sé si las hay, o sea, la gente no está de acuerdo con eso. Yo veo mucha gente que trabaja en distribuidoras, en cosas y tal, bueno, creo que sí.
Yo creo que aquí lo que más, o sea, lo más importante de todo es lo que quería mi hijo y yo lo soy bien. Este libro lo escribió como libro de denuncia, que la gente sepa lo que hay ahí. No está escrito este libro con ánimo de lucro. Yo debo decirle a la gente, y me gusta dejarlo claro, porque hubo en una parte de Galicia donde alguien dijo de que se queja la madre con el libro que se coge este libro. Quiero dejar claro que el libro lo vende Virus, se vende a 12 euros y la familia de Tarrío coge 1,16, 1,16 de este libro. O sea, imaginaros, se hace mil libros, son 200 y pico de euros. O sea, ¿cómo me puedo hacer rico? Se puede hacer mi hijo rico con este libro. O sea, él ha hecho el libro más que nada un libro de denuncia, un libro para que la gente lo lea y no para hacerse...
Y también que una parte de lo que se recuperara o se cogiera de pasta fuera para luchas de apoyo a presos.
Eso es. O sea, siempre ha sido para esto. No, no es que sea de difusión al libro porque gana la familia o gana Terrido. Yo a mucha gente le he tapado la boca, esto se puede comprobar. Yo tengo, vamos a ver, hasta ahora era mi hijo el que recibía el dinero cuando estaba vivo. A raíz de que mi hijo muere me mandan a mí. Y la verdad es que yo nunca me interesé por nada, pero hace 2 años yo he dado una charla aquí en Barcelona, en la universidad, y he estado con este chico, con Patrick, y porque yo siempre había entendido que el 60% del libro era para ayuda a los presos. Alguien me dijo a mí esto. Entonces yo en mis charlas decía siempre eso, pero cuando voy hace 2 años a Barcelona y comento esto con Patrick, y dice, no, es que... No, no, vosotros cogéis lo mismo que yo. Le digo, pero ¿cómo nosotros cogemos? Yo no cojo a nadie, mi hijo dice. Dice, sí, sí, el 60% queda para... Es que yo estos rollos así no me... Queda para la distribuidor, no, para la editorial. Y yo saco lo mismo que... Y no hice caso. Y yo, joder, pues si yo estoy dando las charlas. Y yo siempre le digo a todo el mundo que el 60% están los presos. Alguien me ha dicho a mí esto, yo no puedo estar hablando así, tal. Y luego cuando muere mi hijo me manda y dice, mira, te voy a mandar un contrato para que firmes tú, porque había hecho un contrato con Tarrío de 10 años, los 10 años habían pasado, y veo lo que pone, o sea, por fin me fijé, y pone que lo que cogía Tarrío por cada libro era 1,16 euros. O sea, se queda todo en la editorial, todo el dinero se queda en la editorial, dinero en el libro. Y luego aparte, pues quería los derechos que ya los tenía de los derechos del todo, no, los derechos del libro, y por si se hacían series por la radio, televisión, y quería entrar incluso ahora si se hacía alguna película y
un
llevarse el 40% o 60%
euros. Bueno, pues sí, pero
bueno, él ha visto el eso y yo, pero yo cómo voy a firmar esto, pero esto es que este tío se quiere, o sea, es solo pensando en el dinero. Y yo, pero ¿esto qué es? Y entonces no he firmado el contrato. Ya tenían, lo que sí le había dado yo permiso para hacer esta edición que se ha hecho, la cuarta edición, le había dado yo permiso de palabra y bueno, me gustaría que la gente siguiera comprando ahí, porque yo desde luego cuando doy una palabra, yo le he dicho, no es posible, dice mi hijo, no es lo que quería esto mi hijo. Mi hijo quería que este dinero, parte del libro, fuera para ayudar a los presos. El Patricio me contestó que ya lo hacían, puesto que con ese dinero que se recaudaba del libro, pues podían hacer otros libros de otros presos que lo mandaban, pero considero que no es suficiente, entonces no he firmado este contrato. Y bueno, así están las cosas. Yo, cuando aquí el compañero me llama para hacer la segunda edición en italiano, le doy permiso, porque yo lo que quiero es que el mundo entero se entere de lo que es la cárcel, de lo que hacen con un ser humano. Y cómo no, si los compañeros aquí, vosotros por ejemplo, hacéis esto sin, no sé, por solidaridad, porque os importa lo que hay ahí detrás, y por la vez, ¿cómo no voy a estar yo, que soy madre normal, que voy a estar ahí? Y debo deciros también que, por ejemplo, yo, mi hijo, pues voy a hablar ahora un poquito de él. Yo no sé si todos habéis escuchado la historia de Tarrío, creo que la mayoría de los que estáis aquí sí, no sé si alguien queda por escuchar, es que no quiero ser repetitiva siempre, ¿no? Y yo no sabía que mi hijo estaba en la cárcel, y yo era una más de la sociedad que creí que bueno, que la cárcel que no debía de existir, pero que estaba ahí, pero no me imaginaba el terror tan grande que hay dentro de ellas, porque mi hijo a mí nunca me contó. O sea, yo llegaba de Suiza y lo que hacía era sentarme en sus piernas, como he dicho muchas veces, acariciar a su madre, preguntarle si era feliz o no. Y siempre con una risa de aquí a aquí, yo lo que sí le decía a mis hijas, es totalmente prohibido cuando entréis dentro de llorar. O sea, de llorar delante de vuestro hermano, no quiero que quede mal. Y bueno, así aguantábamos el vis a vis. Y yo, pues claro, quedaba muy, muy, muy dolorida de marchar y dejar a mi hijo allí. Pero no sabía lo que hacían con mi hijo, yo no sabía que eso existía. O sea, era una más con los ojos cerrados completamente. Cuando yo tengo un año y leo el libro de Guglio Brugge, yo me acuerdo, o sea, me mandó la editorial Virus 10 libros y me pongo a leerlo, y aquello fue que no me he recuperado todavía. O sea, fue terrible, pero no es posible. Me puse a leer el libro, ni mandé a mi hijo el pequeño al otro día al colegio ni nada. O sea, leí y lloraba, y venga a llorar, y venga a llorar. Y me encontré con una brutalidad terrible, terrible. Entonces decidí dejar a los otros hijos que todavía hoy están allá y quedarme aquí a hacer la lucha con mi hijo, quedarme al lado de mi hijo, porque me di cuenta que lo que estaba pasando a mi hijo no tenía que estar pasándolo solo, y yo tenía que decir al mundo entero lo que había hecho. Y bueno, quedé haciendo la lucha, o sea, empecé a andar en concentraciones y a gritar por ahí, pues, todo lo que había detrás de los cárceles. De hecho, aquí, estando mi hijo vivo todavía, pero ya había salido el libro, se me invita a venir a Televisión Española, y dicen, es que había llegado el libro también a uno de un presentador, ¿no? Y dice, mire, le importaría, le invitamos aquí, y dice, bueno, pues si me vais a dejar hablar, entonces voy. Era la primera. Y me dice el tío, el Jaime, que, bueno, ¿qué es lo que ibas a hablar tú? Y yo, bueno, pues yo primero, pues, quiero denunciar, no quiero hablar de la vida de mi hijo, quiero denunciar las cárceles españolas. Y dice, uy, es que eso es un tema muy bruto. Dice, por favor, vamos a grabarla y diga usted lo que va a hablar, porque tenemos que hablar con el director. Yo, pues, hablé allí a través del teléfono y tal. Dice, la avisaremos dentro de 2 días, espero un lunes, dice, dentro de 2 días la llamamos por si, para decirle sí o no. Entonces me llaman el miércoles y me dicen que han hablado con el director, que sí, que vaya, que puede llevar un invitado. Llevo una amiga mía que la llaman Pepita, creo que la conocéis, es la madre de estos chicos del Grapo, de Paco, Cela y Suso. Y le digo yo, mira, yo voy a pasar a hablar, pero tú te quedas allí delante, porque cuando acabe yo empiezas tú. Entonces, bueno, se nos ve, mi hijo avisó porque mi hijo me ha llamado por teléfono desde la cárcel. Avisa a la agencia anarquista de por aquí, de Villarreal y de otros sitios, Y oye, es que va a salir mi madre y tal, incluso en la cárcel estaban todos pendientes, pero bueno, se me ve cómo entra y se me ve cómo sale, porque al llegar allí yo he visto que el presentador se pone de cuclillas con un brazo así apoyado en mi pierna y me decía, mira, pastora, esto funciona así, yo primero te hago las preguntas pertinentes y tú contestas. Entonces yo le decía, no, yo primero denuncio y luego tú me haces las preguntas pertinentes. Entonces estuvimos así como media hora. Y como yo le dije que no, que primero quería denunciar porque sé cómo hacen, se me ve, bueno, se me ve cómo entro y le hacen la pregunta allí a dos mujeres que estaban hablando también del tema de las cárceles, pero cuando este tío llega a donde estoy yo, o sea, llevaba aquí un pinganillo y se queda un poco parado, o sea, se ve que le estaban preguntando, ¿ha entrado por el aro o tal? Y él le ha dicho no, es lo único que he sentido, y no, y cortan. O sea, de repente se queda todo así y se lo sentimos mucho, pero tenemos que cortar el programa porque vamos a poner los toros de San Isidro, me parece que dijo. Y de todo el mundo allí protestando, y porque claro, habían ido gente de Andalucía allí, y para eso nos hacéis venir y tal, fue una vergüenza. Entonces, claro, yo no entendía nada, este desaparecía, yo ahí digo, ¿pero qué pasa? Entonces viene el cámara y dice, mire, es que no se va, y para eso me habéis llamado a mí, ¿qué creéis, que no tengo más que hacer que venir de Coruña aquí y a Madrid pasearme en avión y tal? Entonces cojo uno de los libros que llevo, se los meto a este chico y dice, si quieres te llamamos para otra vez. Digo, no me llamáis, que no vengo. Y voy por el pasillo y siento, Pastora González, estoy contigo, Pastora González. Digo yo, pero si yo no conozco, pues yo aquí todavía no conocía a nadie en Madrid, o sea, era un mundo que yo no conocía, era al principio de quedarme en Coruña. Y luego pues llego a Coruña, o sea, no me han dejado hablar, y llego a Coruña y me llaman por teléfono los de televisión pidiéndome por favor que hablara con los amigos, con nuestros amigos, con los anarquistas, debían de saber. Dice, porque tenían bloqueado el FAS y no podían recibir noticias siquiera del extranjero para poder hablar en el teléfono. Y anda, que os den por culo, que voy a llamar yo a la gente. Y les colgué el teléfono y así quedó todo. Quiere decir que esta es una de las anécdotas que eso. Y luego, pues claro, mucha gente de Madrid me llamó a casa y ya empecé a conocer y tal. Pero eso, te estaba hablando de la lucha, que yo era una más, que no me extraña que mucha gente de la calle actúe como actúa, porque mientras no lo vives o no te toca en directo, no, o sea, no te crees que lo preparan todo tan bien, que no te crees que exista todo eso, ¿no? Y bueno, desde aquella me he dedicado a luchar, incluso estoy con Presos Galicia, que estamos haciendo también, o sea, nos dedicamos sobre todo al preso, pero hemos conseguido formar una comisión de denuncia en las cuatro provincias de Galicia, donde tenemos algún abogado que nos apoya, y bueno, cuando hay alguna tortura, porque hay muchísimas, y en Galicia se están pasando un montón, en Alhama y en Monterroso y en Curtis también, que es donde estaba Tarrío, y conseguimos mandar algún abogado, tan pronto tenemos noticia, porque nos escribimos con chavales y tal, y bueno, estar ahí, estamos dando la lata. De hecho, ahora, bueno, yo creo que ya os he contado de un chico que han matado, yo digo matado porque ese chico no tenía motivos para colgarse, un chico con 22 años, no había hecho delito ninguno tampoco, tenía su vida, tenía su novia, hijo de un guardia civil, esto ha sucedido a una amiga mía y sucedió en el mismo año que murió mi hijo, 4 meses antes de murió este chico. El padre guardia civil y tiene una discusión con el padre. El padre está un poco retirado del cuerpo por las cosas que hace el padre. La madre se separa de este hombre, pero claro, los hijos es lo que pasa. El padre es padre, la madre es madre y de vez en cuando se ve con el padre. Estaba trabajando cerca de su padre y quedaba allí a dormir. O sea, voy desde arriba a este chico porque quiero que sepáis cómo funciona el trabajo que nosotros hacemos. Entonces tiene el padre de lo borracho a casa, el chico le dice déjame en paz, el padre no hace caso, sigue rompiéndole la cabeza y el chico dice que le tiene un cenicero, pero no le da. El padre se aparta y el cenicero da la puerta y el padre coge el teléfono, llama a sus amigos y le dice, oye, es venir aquí, mi hijo me acaba de tirar un cenicero, venir, llevarlo y darle un pequeño escarmiento. El escarmiento ha sido que el hijo ha aparecido ahorcado en una comisaría. Entonces, yo tengo el dossier, nosotros tenemos el dossier, hemos leído las declaraciones de todos ellos. El padre ha hecho una denuncia falsa, porque los compañeros dicen, para poder ir a por tu hijo tienes que tener un parte médico. El padre entonces, si no pueden detenerlo, va a hacerse un parte médico, la doctora no le hace el parte médico porque no lo encuentra nada. Pero no obstante insiste que vengan a por él. Entonces, los compañeros van, lo cogen y lo llevan detenido sin, porque la orden no aparece por ningún lado. La orden de detención no está en ninguna parte. El chico dice que empieza a gritos, a dar cabezazos, cuentan ellos, ¿no? En el juicio. Que empieza a, que estaba muy nervioso, que empieza a dar cabezazos contra la pared y que ellos sienten los gritos y ven a través de la cámara cómo daba cabezazos contra la pared. Pero a la hora de la muerte la cámara no está puesta porque dice que va contra la intimidad. El chico aparece colgado. Las pruebas, que serían el pantalón con el que se ahorca, un pantalón vaquero, tenemos las fotografías de la celda, es imposible colgarse y hacer un nudo con un pantalón vaquero, y más midiendo el chico 1,82 en aquel sitio, o sea, es imposible. Entonces, el pantalón, normalmente, si el chico se ha matado, saben que tiene que haber una investigación, en una comisaría saben que tiene que dejar las pruebas. Desaparece, lo tiran, lo reclaman, el abogado del chico, y dice que lo tiran a la basura porque nadie lo reclama. O sea, las pruebas desaparecen. Y quieren dejar la muerte de este chico totalmente impune. La madre pide que se abra una investigación y se niega, o sea, quieren archivar el caso. Nosotros, como comisión de denuncia, le hemos dado apoyo a esta madre y a esta familia y seguimos estando ahí haciendo concentraciones. El día del Pilar, todos los años, cuando van a misa, nos enteramos dónde hacen las misas y vamos allí. Hemos hecho un ataúd como han hecho aquí en Madrid cuando fue de la muerte del hijo, y llevamos el ataúd y nos ponemos allí. El año pasado nos han denunciado, yo no estaba el año pasado, y han metido incluso gente que no estaba allí, pero la jueza no ha hecho caso de esta denuncia de la Guardia Civil archivada. Este año nos toca una jueza que ya nos ha amenazado que si seguíamos haciendo concentraciones y denunciando este caso, que tomaría medidas contra nosotros. Nosotros le hemos dado una respuesta a través del abogado que de ninguna manera dejamos que ella nos amenace. Consideramos que es una amenaza lo que ella nos está haciendo, estamos en un país democrático, bueno, todos estos rollos, y que entonces que vamos a denunciarla nosotros. Creemos que es la misma fuerza, porque ahora el día del Pilar, el 12, esto sí me ha tocado a mí también, estaba aquí y he ido a apoyar a la madre. Se nos ve aquí, ya veréis después porque esto es terrible. Se nos ve con la pancarta, ellos dentro de misa y gritando, bueno, gritando que queremos saber dónde están las pruebas, que queremos que siga la investigación y que queremos saber qué es lo que le pasó al chico. Naturalmente quieren culpar al padre, nosotros queremos que el padre vaya también porque por culpa de él sucede todo, pero también queremos, hola cariño, queremos que pague también. Queremos también que paguen los que estaban allí, porque allí esta noche no estaba el padre, había otros. Entonces queremos que vayan inculpados todos los que tienen que ir. Bueno, pues vamos allí este año como siempre y bueno, no veo mucho, pero bueno, léelo tú. Resulta que bueno, yo estoy ahí metida, nos denuncian y ya veréis.
Bueno, por la casa de la manga, algo estrambótico, dicen que guardias civiles denuncian a unos vecinos por secuestrarlos en una iglesia de Arteixo.
A ver.
Los manifestantes protestaban por la muerte en el 2004 de un joven en el cuartel. La misa en honor de la patrona de la Guardia Civil, que se ofició el pasado 12 de octubre en la iglesia de Arteixo, empezó, transcurrió y terminó como los rosarios de la aurora. Un grupo de unas 25 personas se concentraron aquella mañana en los alrededores del templo para exigir una investigación sobre la muerte en el 2004 de un joven en los calabozos del cuartel de Arteixo. Una mujer llegó a entrar en la iglesia durante la misa. Wow. 10 días después de aquello, 12 de los manifestantes fueron denunciados por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de detención ilegal o secuestro y otro contra la libertad de culto. Y ayer en el juzgado de instrucción número 7 de A Coruña se les tomó declaración como imputados. Todos negaron las acusaciones y 4 de ellos incluso manifestaron que aquella mañana no acudieron a Arteixo. El resto admitieron haber participado en la concentración, pero juraron que lo único que hicieron fue ejercer su libertad de expresión, sin llegar a interrumpir la misa ni entorpecer la salida de los asistentes de la iglesia. La prueba de que allí nada pasó es, según los imputados, que ni tuvieron que actuar las fuerzas públicas ni se produjeron detenciones de identificaciones, aseguran los imputados. Los guardias civiles no lo vieron así. En la denuncia, los asistentes a la misa sostienen que fueron injuriados e insultados, y que la actitud violenta de los manifestantes los mantuvo en el templo ante el temor de ser golpeados, lo que consideran un delito de detención ilegal o secuestro. Además, la entrada de la mujer, interrumpiendo el juicio religioso, así como los gritos que llegaban desde fuera de la iglesia, no permitieron la celebración normal de la misa, lo que supone para los denunciantes un delito contra la libertad de culto. La denuncia siguió su curso y la jueza citó a los manifestantes como imputados por esos dos delitos, que sumados podrían acarrear penas que rondarían los 5 años de prisión. No es la primera vez que la Guardia Civil denuncia a este grupo de personas. Hace un año exactamente, lo que ha contado antes Pastora, los acusaron de un delito de injuria después de una manifestación en la que los agentes aseguraron que les habían llamado asesinos. En aquella ocasión, el juez archivó la denuncia. El motivo de que los imputados se concentren periódicamente en las puertas de los juzgados coruñeses es exigir responsabilidades por la muerte del joven Diego Viña, que tenía 22 años cuando falleció, cuando lo mataron, decía. El 22 de septiembre del 2004. Había sido arrestado un día antes después de que su padre lo denunciase porque se había altercado en el domicilio. A la mañana siguiente el joven dijo que se sentía mal y fue sometido a un reconocimiento médico. A primera hora de la mañana, de la tarde, apareció ahorcado en el calabozo. Su familia pidió una investigación que nunca se hizo, aunque un juzgado investiga si el joven sufrió una detención ilegal. Bueno, pues es la muestra de...
Bueno, pues es la muestra de lo que hay. O sea, una madre la mata a su hijo y tiene que... O sea, pide que se haga una investigación y quieren archivar todo y es lo que hay. Y nosotros con con la asociación donde estoy yo, pues estamos, seguimos adelante haciendo este trabajo. Y bueno, que es lo que yo, después de la muerte de mi hijo, pues sí me he volcado quizás mucho más en eso. Porque yo, para mí sería mucho mejor también estar en mi casa ahora, cerrar los ojos y echarme a dormir y a llorar la muerte de mi hijo, que todavía no me hago la idea de que estoy sin él, ¿no? Pero es lo que le digo a los compañeros. Yo acepto una muerte, acepto un accidente. Lo que no acepto es todo lo que han hecho con mi hijo y hacen con los hijos de otras madres. Y no me puedo quedar con los brazos cruzados ni cerrar los ojos, porque hay otros hijos de otras madres ahí dentro y que necesitan nuestra solidaridad, que tenemos que estar ahí luchando y denunciando todo esto. Y bueno, mientras yo tenga vida y pueda, porque bueno, la salud ahora está bastante minada, y de hecho ahora pues tienen que operarme, y, en fin, pero que sí que voy a estar ahí. Debo decir que jamás me ha parado la policía. Cuando fui a Italia me he sentido perseguida porque me paraban cada vez, pero simplemente por ir a hablar de mi hijo, que es como estoy hablando aquí, tengo todo el derecho del mundo como madre a hablar de mi hijo y hablar lo que han hecho con él, porque es la verdad y ellos lo saben, ¿no? Hasta ahora pues no me han atacado. Yo ahora empiezo con estas denuncias, como veis yo estoy aquí, éramos 25 personas, pero han denunciado solo a 12. O sea, es una persecución a la familia, porque le han matado el hijo a esta madre, no le quieren dar explicación, no quieren abrir una investigación y encima se atreven a denunciarla por hacer una concentración a su hija, que es la única que tiene, y a su prima. Se van a por la familia. Y estoy yo en alajo, porque yo sí les doy la lata bastante. Está claro, o sea, incluso al abogado defensor lo han denunciado, y a otro abogado, que es el que nos está ayudando. O sea, las cosas están así y no podemos desde luego cerrar los ojos a toda esta brutalidad y a todo lo que hay, porque es muy fuerte lo que hay. Luego, bueno, quería daros las gracias por haber pensado en Tarrío. Hoy me ha emocionado porque he visto, bueno, he visto y veo que Tarrío ha muerto, pero que hay mucha gente todavía que se acuerda de él. Y bueno, este día va por Tarrío, pero también va por aquellos que murieron, porque han muerto muchos Tarríos en la cárcel y mueren cada día. Hay mucha gente que lucha. Y independientemente que sean políticos o no políticos, hay muchos presos también sociales que están en FIR, que están luchando, y nosotros tenemos cartas de estos chicos y es terrible. Ahora quería deciros también que yo no sé si por aquí sucede esto, pero en Galicia hemos ganado ya 3 o 4 pleitos a palizas de carceleros a presos, y ahora lo que están haciendo es, son conocidos como el escuadrón de los verdugos, porque para que los chicos no puedan decir, pues le preguntan, ¿no?, ¿quién ha sido y tal? Y para que no puedan dar nombre ni nada, se meten los verdugos, estos verdugos para el frío, ¿no?, por la cabeza, y así entran y los apalean, y los chicos no pueden decir, ha sido fulano de tal. O sea, es terrible, porque se les llama el escuadrón de los verdugos. Que, bueno, no sé quién me ha dicho a mí hace poco, o si ha dicho una jueza que ahora el CIES, que ya no existe, que ya le han dado otro nombre, no es verdad, el CIES existe, todavía está ahí, y todavía siguen las torturas. Aquí ha habido hace poco un caso también, en junio, no sé si ha salido aquí en los medios de comunicación, de en Teixeiro, un juez le da la libertad al menor de este que se ha escapado, lo ha dejado libre cuando la Junta de Tratamiento le dice que no, al juez, que se puede escapar, sale libre, va a la comisaría, recoge el pasaporte y se larga. Y luego, al mismo tiempo, una abogada y una chica que se está muriendo porque ya está incluso sangrando por el riñón, piden la excarcelación al mismo juez el mismo día, porque la chica se está muriendo y que la dejen salir para que pueda morir en su casa, y el mismo juez se la niega porque dice que no está bastante enferma, y esta chica al otro día muere. Eso ha sido terrible. Hemos hecho otra concentración por esto, y bueno, ahora nos sentimos bastante perseguidos por la policía, porque toda la gente que está ahí, que se revela y que está ahí protestando, están metiendo mucha caña, pero bueno, nosotros pensamos seguir. El mismo día que fueron a declarar mis compañeros, yo no lo he hecho porque estaba en Suiza, y he ido a decirle a la jueza que yo me marchaba a Suiza, tenía que hacer un reconocimiento y que no podía declarar. Y ha dicho, cuando venga usted, tendrá otra citación y tendrá que venir. Y ese mismo día que estaban declarando, sí se ha hecho otra concentración allí contra la libertad de expresión, ¿no?, que quieren hacer con nosotros. Y bueno, nada, deciros que a mí sí me meten banderas, pero yo no pienso pagar un duro por algo que no he hecho. Uno que no lo tengo y otro que no pienso, me niego. Entonces, que nada, que si nos meten para adentro, que espero que vengáis por lo menos allí a protestar, joder, porque si no, yo le he dicho a la jueza, mire, a mí me prepara usted una cama en la cárcel, no pienso pagar un duro, porque voy a entrar y voy a salir, porque allá donde hay una injusticia, donde hay una tortura, esta que está aquí, mientras yo tenga vida, voy a estar ahí gritando y en concentraciones. Así que, por favor, ya me dejan la cama hecha. Y también, entonces, ella, bueno, se echó a reír como diciendo, vaya, menuda pájara es esta. Porque, vamos, lo único que nos queda es esto. O sea, que ya tome medidas contra de uno. Porque quieren pedirnos de 6 años, de 5 años, de cárcel, o no sé cuánto menos, ¿no? Entonces yo no estoy dispuesta. Y nada, y bueno, de Tarrío aquí viene la compañera Concha, porque yo creo que todo el mundo sabe la historia de él. Y ella sí llegó a conocerlo, ella fue a visitarlo. No sé si hay aquí más gente, a lo mejor que haya llegado a conocer a Tarrío en la cárcel, tal de vida. Y ella sí ha llegado a conocer a Tarrío, pues creo que puede hablar bastante de mi hijo. Entonces ahora la dejo a ella.
Lo que quiero abrir es un vaso de agua porque tengo que poner resuello. He tenido una fiesta familiar y me había estropeado la carrera. Porque si les cuento esto no se lo creen. Venga, muchas gracias. Yo también me conocí a través de la Cruz Verde Anarquista. No sé si conocéis ese grupo, que para mí sigue siendo un montaje que hizo la policía para cargarse a todos los ratos y todo lo demás que había. Esto algunas veces pienso que la prudencia me tenía que hacer que me callara y que no dijera estas cosas, pero pienso que también hay que decirlo, porque no se entiende cómo con las injusticias que hay en las cárceles, tanta gente antisistema, tanta gente antiparlamentaria y demás, y sin embargo haya tan pocos grupos apoyando a la gente presa. La gente que estamos en los grupos estos antiparlamentarios, ¿no? Yo estaba militando en CLT y también en Mujeres Libres, piensa que por disciplina revolucionaria muchas veces tienes que quejarte sobre todos aquellos estamentos que están en contra de la libertad de las personas. Ya tengo esto, muchas gracias. Pero cuando tú te metes dentro de ello, ves que todo ese planteamiento que tienes, que no deja de ser un poco la teoría, ya empiezas a interiorizarlo y es todo lo contrario, es mucho más diferente de lo que tú puedas protestar. Cuando estás dentro, sacas unas agallas y unas fuerzas que ya nadie te las quita. Y yo solo noto cuando discutes con una serie de personas, cuando hablas, y empiezas tú a contar las vivencias, lo que has vivido, y ves que la gente lo que se sustenta es en el qué dirán. Incluso gente a veces de izquierda, con ciertos planteamientos, queda muy estigmatizada por lo que nos dice la sociedad y todos los medios, ¿no? Cuando alguien está en la cárcel por algo será. Pero fijaros qué curioso, en el tema del tardío, resulta que, por ejemplo, una familia, tenemos un hijo, una hija, comete cualquier historia, y la familia, en cierta forma, somos la culpable, la responsable, porque tú tutelas a esa persona. El Estado, según yo no sé el artículo, por eso tienen que ser los abogados que lo sepa, pero eso está así, cuando el Estado está tutelando a una persona, lo normal es que sea responsable. Tardío no entró a la casa por ningún delito de sangre. Él entró como cualquier chaval que comete una serie de historias y entra. Y él sale muerto de la cárcel. Entonces, realmente, el culpable de todo tiene que ser el Estado. Él cogió el SIDA y lo cogió en la cárcel. Y él tuvo una pelea con muerte y lo cogió, y fue en la cárcel. Entonces, quiere decir que cómo se lo hace en la cárcel para que tenga una persona allí metida porque se sobreentiende que la va a rehabilitar, que la va a hacer que sea mejor, que sea diferente, y un chaval que entra por un porro, por lo que sea, resulta que termina con una carga penal tremenda en sus espaldas. Y esto, sin embargo, no puedes hacer nada. Fijaros hasta qué punto no se puede hacer nada, que toda la gente que estuvimos más o menos luchando de esto, bueno, yo al principio ahora estoy, tengo prohibido en todas las cárceles visitar a la gente, junto con mi hija, y todavía no sé por qué, porque lo que nos ponen es por seguridad es cuando una persona ha cometido un delito y te tiene que decir qué delito has cometido, porque claro, a nadie nos gusta tener en nuestra pista el que tú no puedes visitar a la gente sin saber por qué. Imaginaros que aquí pega esto una vuelta y qué pasa. Pero bueno, eso ya lo empiezas a dejar de lado porque parece algo personalista y demás, pero te molesta porque tú quieres visitar a gente que hay ahora y que te gustaría y no puedes. Pero fijaros también otra cosa, no puedes a gente que tenga alguna connotación política. Si es un preso o una persona, un hombre o una mujer con un delito común o con una pena común, sí que puedes, pero como sea algo político no. Eso rápidamente salta un fichero y no lo deja. Entonces yo a lo que lo achaco fue que cuando conocimos a José Tarrío, luego si queda tiempo lo puedo decir, a través de José Tarrío saltó todo el sistema penitenciario. Tú sabes que el sistema de CIES era muy poco conocido por la gente, incluso las personas que estábamos trabajando, o sea, los grupos, pues os digo, ¿no?, un poco contestatarios ante la sociedad y todo, que hacíamos nuestras manifestaciones el 31 de diciembre, se hacían las concentraciones en la Puerta del Sol en contra de la cárcel, no el 30 creo que era, porque el 31 estaban las campanadas, bien imposible. José Tarrío resulta que se empezó a abrir un abanico y hablábamos toda la gente de lo que podía pasar dentro de la cárcel, que era el sistema CIE. Pero luego otra cosa que pasó que José Tarrío, a través de abogados y de gente que le iba a visitar, sacó lo que era el libro suyo, de Huye, hombre, huye, cuando claro, la gente empezamos a conocer ese libro y el contexto de el libro, este voló, o sea, rápidamente voló, empezó a decir a más personas muy poco, digamos, dadas a visitar las cárceles porque, no sé, les daban temor, no se atrevían, cuando leen el libro y dicen, oye, eso será cierto. Entonces empezamos a decir, yo la verdad, no, la primera vez que empecé fue a través de la Cruz Negra, o sea, todas estamos en un grupo de mujeres, y yo salí hacia el norte, y dijeron que si podíamos ir a visitar a un preso, que era de los italianos, y se acordáis cuando todo el paso era del grupo ese, ¿no? Entonces esta gente sí que lo tenía un poco más así cerrado, digamos, del resto, y me dijeron que no, que a esa persona no se le podía visitar. Entonces pedimos cita para José Tarrío. El protocolo que hay que seguir, no sé si le conocéis, tú pides la cita, te piden el DNI, se lo pasan a la persona interna, esa persona dice si te autoriza y entonces te dicen que sí y tú vuelves a ir. O sea, todo es a golpe de teléfono, desde la cárcel que él estaba, que era en Asturias, ¿no? En Villabona. Entonces lo fuimos, yo estaba en Galicia, nos fuimos hasta Villabona, a las 5 de la mañana salimos para ir para allá. Y cuando llegamos a Villabona, yo no conocía a José, solamente pues, a través del libro, pero claro, tenía una tremenda curiosidad ya por conocer a Silvio y contactar con él y luego decirle qué necesitaba y lo que pudiéramos hacer. Bueno, cuando llegamos, a mí me habían confirmado, iba con otras dos muchachas, mi hija y otra amiga, y nos dice que no se le puede visitar. Dijimos, ¿y eso? No, yo me quedé en el coche, la cita porque tú llegas y nadie cree que ya hemos llegado para avisar a la persona interna y luego que tú puedas entrar, ¿no? Y entonces llegan las chicas y me dicen, ¿qué dicen que no se lo puede visitar? Digo, ¿y esto? Nos hemos pedido la cita hace 3 meses, digo, y nos han confirmado que no está la cita. Entonces, bajo del coche, era un día de estos de agosto horroroso de calor, y me dijo, digo, si yo he tenido la cita, dice, no, aquí no figura. Ya en ese momento todo lo que José nos había contado por carta de cómo a la familia las machacaban, Con el caso de esa alguna gente, la gente lo siente igual, o sea, yo no me quiero meter con ese tema, pero esa rabia que tiene de que va un familiar, ese señor, ese hombre enfermo de 85 años, ese padre del asunto que en el camino muere, porque ni siquiera le han dejado usted, no sabemos si es del barrinche, del palo, de qué, es que hay que ver también lo que hay detrás de todo eso. Y hoy le digo, ¿cómo que no? Yo le he pedido usted la cita, me la ha confirmado y me ha dicho que para tan bien y a tal hora, y que estuviera los tres cuartos de hora antes. Usted aquí no está. Y digo, bueno, vamos a ver, o sea, yo no puedo hacer otra cosa, yo vengo desde Madrid, o sea, ¿cómo se lo demuestro? ¿Cómo me le demuestro yo a usted que he llamado y que usted me ha conseguido la cita? Y digo, pues eso es lo que usted me tiene que demostrar. Entonces imagina la impotencia de que tú quieras estar ahí y que te dice que no, y a ver cómo lo demuestra, porque es que lo haces así, a golpe de teléfono, así no te da, ni siquiera cuando vas a ir a pedir una cita, a ti ni siquiera por escrito te dicen si puede visitar a esta persona. Entonces le dice, bueno, pues mire, me va a dar una hoja que voy a hacer una reclamación. Ya sabes que todos los sitios tienen que tener una hoja de reclamaciones, todo lo que sea de pública concurrencia. Entonces dije que me diera la hoja y yo lo puse aquí y le dije, como vi que me la daba sin tirar de luz, que era para que le dé la gana. Y le dije, y bueno, me gustaría que me diera algún dato más, digo, porque me gustaría que eso saliera en la prensa, digo, porque tenemos unos compañeros y quieren saber si realmente eso puede pasar en las cárceles o no. Entonces yo creo, la verdad es que estaba dispuesta a dar ese paso. Entonces yo creo que eso le frenó un poco, dijo, hombre, pues sobre si vas a tratar esta escandalera y claro, a ver cómo defendemos si una persona pone cita y tú se la niegas, ¿qué haces? Entonces cuando lo estaba escribiendo, me llaman, dice, venos hace un momento. Dice, vamos a ver. Dice, le vamos a contar lo que pasa con este hombre, que mire, aquí a todos los presos, que pueden ser 40 o 50, dice, con un funcionario es bastante. Dice, pero es que para este señor, dice, para un preso, con 50 funcionarios no es suficiente. ¿Qué usted dice? Que este hombre con una, o sea, que un interno con 50 que no puede ser, y a mí usted que me dice que nunca va a poder comunicar, pero ¿qué pasa con él? Digo, mire, esto es un problema suyo, y cuando yo pedí la cita, a ver, me lo dice, de paso más, ustedes dicen, no puede decir, yo pertenezco a un colectivo de apoyo a gente presa, y ustedes nos tienen que decir por qué a esta persona no se le puede visitar. Entonces, ustedes nos tienen que decir que esta persona no se la puede visitar porque necesitan un número de funcionarios que no sé, que bueno, 40, 50, dice, 4 o 5. Digo, bueno, 4 o 5, lo que usted diga, yo he venido aquí desde Madrid, y yo necesito que usted me diga por qué no. Digo, bueno, pero entraron dentro, empezaron a hablar. Ya todo esto tenía la boca como la tengo ahora seca, porque imaginaros que teníamos ilusión por ver a este hombre, a unos tantos kilómetros desde Galicia, de Dalmar, no sé si tenía el coche, hacía 15 días, con las curvas que tiene aquella zona, pues llegaba con la copa que no me llegaba al cuerpo. Y encima que te suelten todo eso, en ese momento empezaste a rebobinar y empiezas a preguntar realmente el temor que te produce el sistema penitenciario. Porque claro, no es que entre la gente mal, es que te la devuelven peor, porque no es que te la devuelvan sin haberla rehabilitado, como dicen, porque en la cárcel nunca, un estado que falta la libertad, nunca puede rehabilitar a nadie, es que encima te la devuelven con más odio, porque no les tratan para nada con consideración, con ningún tipo de consideración. Entonces ya el rato dice, bueno, mire, hemos apañado un poco la cosa y parece ser que va a venir algún funcionario más. Os podéis imaginar que cuando te dice todo esto, menos mal que había reja, porque piensas como los del silencio de los corderos. Sabía que me va a venir, es que se te tira a través de la reja y que te come. Porque claro, con ese panorama, pues mira, o sea, si se lo presentara tal cosa, ¿cómo será este hombre? Estuvimos esperando allí todo lo que nos contaste. Si teníamos que haber comunicado a las 11, pasaron las 12, la 1, hasta que llegaron toda la gente funcionaria que tenía que acompañar a José. Sale José y nos encontramos a un hombre con una mirada impresionante, no sé si alguien lo había llegado a conocer, los ojos negros, me gustaría que ya sea que se siempre los padres de su hijo, unos ojos negros, brillantes, inteligentes, socarrón, estaba riendo porque ya se ve que se había oído algo porque le habían avisado, oye, que a lo mejor te vienen a visitar porque han dicho que te iban a venir a visitar, pero aquí no ha aparecido nadie. Y ya llevábamos tres cuartos de hora peleando allí en la ventanilla. Tres cuartos de hora. Lo dijeron que ve que para que se fuera preparando y para ver si funcionaba o no funcionaba, que no le fuéramos a ver. Por abreviaros os quiero decir, porque no vamos a entrar en lo que él nos contó, que le dijeron, lo que nos dijeron a nosotros y demás, empezamos a hablar con él y se lo contamos. Dijo que sí, que eso era lo normal que hicieran con él. Entonces él nos empezó a contar toda la serie de reivindicaciones que estaba haciendo dentro de la cárcel, todas las luchas internas que estaban llevando y todas las quejas que estaban haciendo. Ahí también nos enteramos que la jueza, es jueza, ¿no? Manuela Carmona, estaba interesándose por el sistema FIES, porque ella cuando la llevó también el libro a sus manos, de hecho un yerno suyo quiso hacer una película igual que la de Gacio. Entonces cuando le llegó toda esta documentación a esta mujer, parece ser que su yerno se quiso interesar en hacer una película sobre José Carrillo. Entonces cuando leyó el libro, claro, el libro no sé si le tendréis, no sé si se lo sabéis. Pues en el libro veis cómo cuenta cómo lo el sistema fija. Entonces esa mujer lo vio, que ella además era responsable, entonces no se podía creer que eso fuera, que pudiera ser cierto. Entonces empezó a visitar las cárceles y llegó una de las que estaba José. Y claro, cuando vio que eso realmente existía, la gente, porque ella nadie la podía impedir que pudiera hablar con la gente interna, empezó a hablar y vio lo que había, entonces fue aquello que se puso para arriba, cambió por encima. Nos dijo José, que le dijo un funcionario de ella, como no hay más solución, se podría decir, le hicimos una carta de no la he quitado porque no me interesa que estén, o sea, porque soy muy despistada y me desaparezcan o algo, que uno le dijo, tú no vas a salir de aquí vivo. Así lo llegó a decir. Cuando fueron cuando fue esta mujer a la calle y empezó a revisar todo lo que había, parece ser que le dio una serie de consignas y de medidas que tenía que hacer con los internos. Una de las cosas que le dijo es que ya la privación de libertad ya era una pena y que estas personas que estuvieran allí estaban cumpliendo y que ellos no eran quienes para administrar más delitos, o sea, más penas, que la pena ya estaba impuesta. Entonces ellos lo que tenían que hacer era cumplir una función y no poner otra más. Entonces parece ser que esto en ninguna cárcel se terminó gustando. Entonces fue cuando realmente a José le sentenciaron con eso, de que tú no vas a salir de aquí vivo. A mí cuando tu pastora ya no cuento todo eso, yo ya no lo he vivido de cerca, aunque ya me vi en una situación que no se encontraba muy bien, pero cuando ya realmente vi en la situación que estaba, a mí esas palabras sí que me vinieron, y luego cogí las cartas en las que lo ponía, y la verdad es que sí que cumplieron un poco su palabra, de que él no llegara a salir de la cárcel con vida. Una de las cosas que él consiguió y que yo pienso que es lo único que puede interesarle ahí es que la gente empiece a conocer realmente lo que es las cárceles. O sea, en cuanto tú quieres contactar con una persona presa es muy fácil, más de lo que nos podemos imaginar. Solamente hace falta que se cree un colectivo y que se ponga en contacto. Yo incluso llegaría a decir que daría igual que esa persona, yo lo siento, aquí quito a los violadores. O sea, para mí es unas personas que, bueno, están ahí y se acabó. Yo no lo dictaría, no haría más, o sea, sí que los apartaría de la sociedad con los medios que fuera, creo que son gente para rehabilitar. Ahí no puedo aconsejar a nadie que se les pueda visitar porque es un rechazo visceral, pero a otro tipo de personas que hayan cometido otro tipo de delitos, digamos, como se les está llamando, incluso sea político, sea común o sea de la ideología, etcétera, yo sí que pienso que es necesario contactar con esta gente. Porque hasta que no contactas, si no hablas con ella, no se te quita esta cortina que el sistema te ha puesto por los ojos. Te ha puesto una cortina que no te hace ver para nada lo que existe en la realidad. Y si te dan las ganas de luchar realmente contra las cárceles, es no es solamente, por eso te decía antes, por esa disciplina de luchar contra todo lo que te priva de la libertad. Es por el temor que te produce lo que es el sistema penitenciario, que es devolverte a las personas mucho peor. Si entra un violador, como no le rehabilita, no le tiene, este no es que vaya a violar, es que encima, como la niña está en Madre Galicia, viola y mata, como todo lo que han hecho todos. Y si es otra persona que ha estado por un tema de droga, si la cárcel estaba con porros, que suponiendo que entrara por eso, dentro va a traficar con cosas mucho más gordas. Y si ha entrado porque ha tenido una pelea, dentro es que va a terminar matándose. Es decir, que ahí es donde yo creo que habría que empezar a denunciar al Estado. El Estado tiene la obligación de tutelar y de cuidar a las personas que tiene bajo su cuidado y mandato. Si tú tienes una persona presa, tú te lo tienes que montar para que esa persona cumpla lo que se le ha pedido, pero no para que esa persona tenga peor situación. Y si cae es porque tú eres un operante o porque realmente necesitas justificar toda la represión que estás utilizando, tanto en los medios policiales, en los medios armamentísticos y en todos los que te rodean. Porque si no, no tiene sentido que una persona entre y que salga mucho peor de lo que ha pasado. Yo no sé qué más os gustaría saber respecto a José. Estuve paseando una serie de años, 4 o 5 creo que pudieron ser. Tiene una letra impresionante. Él llegó a preguntarnos por el grupo nuestro, no sé quién está organizado eso, pero estoy un par de pasecillos para dejaros. Este fue uno de los cuadros que nos pintó a Mujeres Libres. Y luego otra cosa que nos llamó la atención era que fue un hombre que estaba en la cárcel, porque ¿cuánto llevaba ya José? 18 años o 17. ¿No? Entró a los 16, entonces tenía aquí 32 años cuando nos escribió esta mujer en defensa de la mujer, pero que si lo ves alucinar, porque empieza a dar unos datos y empieza a contar una serie de cosas totalmente actualizadas, lo que estábamos entonces las feministas o narcofeministas, como lo queréis llamar, que estábamos luchando, y resulta que este hombre, pues resulta que sí lo tenía con cifras, con datos y con una serie de aspectos que nos llamó muchísimo la atención, porque desde luego en algunos compañeros de fuera no lo habíamos visto. Entonces decidimos sacárselo, pusimos en la portada, esto que también nos dijo este cuadro, en el que es una mujer con una figura, yo siempre las comparo un poco con las de los mortero, así gorditas, con la en la mano, y luego le dictamos estos folletos que prácticamente los regalamos, porque solamente se los damos a los grupos que necesitaban pues a hacer algo de dinero para mantener a los colectivos de apoyo. Y yo no sé qué más os podría decir. Para mí el haberle conocido fue una experiencia importante. Los homenajes que se han hecho, los que recuerdo con más cariño, uno que se hizo CNT allí en Villaverde, él estaba como un niño, o sea, se le veía como un niño, además hay una fotografía que todo el mundo que le ve, o sea, le da esa sensación, estaba así, con los brazos, riéndose porque un compañero estaba tocando la guitarra con una cucharilla de esta de café, le salía a tocar la guitarra y teníamos medios, pero empezó allí a rascar, a cantarle canciones y el otro se volvía loco de alegría. Y luego otro acto que se hizo en Alcalá de Henares, pero que fue en Alcalá, en Aranjuez, que nos le llevamos allí al campo, a unas montañas, y dijo que ese era el tipo de vida que él quería vivir, al aire libre, y cuanto más alto mejor. Que nos dio las gracias 30 veces por lo que estábamos haciendo esa noche. Él lo durmió de las 4, las 5, a las 6 de la mañana, se fue a visitar un castillo que había por allí, y dijo que ese era los momentos más felices de su vida. Yo creo que lo vivió, aquí no es ni sacar heridas, ni meter el dedo en ninguna llaga ni nada, pero yo pienso que cuando una persona ha estado 20 y tantos años en la cárcel, cuando sale, lo que necesita es libertad y que vea lo que hay ahí, sin dejar de hablar lo que él ha vivido, si necesita contárselo, escucharle, preguntarle y saber. Lo que tú no le puedes estar diciendo es que mira, todo esto que a ti te ha pasado, esto que es un cabrón, el otro sale, el otro cual, estas son las heridas, y lo que esto hay que hacer es ponerlo patas arriba, poner bombas y poner tal y cual. Ahí yo creo que de mala manera se le maleó, se le trabajó de una forma que a mí me parece impropia, no digo que sea correcta, ¿no? Yo no soy quien para juzgar los actos de cada cual, pues a mí y a los que están a mi alrededor en esta fecha, pero me parece que ahí sí que me afectó porque fue incorrecto, porque era una persona que todavía no se la podía estar diciendo, tú te tienes que revelar, porque ya se había revelado bastante, había hecho desde la cárcel lo que muchos no habían hecho desde afuera, y no era para volverle a decir, tú lo que tienes que hacer fue esto. Y ahí hubo una especie, digamos, como de ruptura, realmente porque le estábamos diciendo, no te metas que no vas a salir, o sea, vas a salir tranquilado. Tú ahora no conoces cómo está aquí la situación, y la verdad es que además estamos con gente que te está esperando a ver por dónde va y por dónde no va. Entrar en más detalles no lo quiero hacer, porque primeramente no tengo la seguridad. Pero todos son sospechas, pero estábamos más felices, ¿verdad? Y él lo estaba. Sí. Tú veías allí a gente que ni pinchaba ni cortaba. Y otra vez veías a gente, más veces de las que querías ver, pero que no tenía tampoco sentido. Y entonces eso nos dijo, andate con cuidado, que tú vas a volver a entrar por el mismo sitio que has salido. Así que menos hables de bombas, menos hables de atracos, menos hables de eso, porque entonces eso no le gustó, no porque a mí me han hecho daño, pero tenemos que empezar de una forma tranquila. Y nos hubiera gustado realmente haber seguido con él, porque tenía una inteligencia de verdad que era de llamar la atención. Yo en el libro, dices que hay libros, que tenéis la posibilidad de conocerlo, lo que dice el libro es importante, pero si habláis con él, es que no llegas a entender cómo una persona que está en la cárcel es capaz de afinar tanto ante los problemas que hay en la sociedad. Y fuera, parece ser como si todo, esta distorsión que tenemos cuando vamos por la calle, ¿no? Cuando estamos dentro de ese mundo, nos hiciera perdernos, porque él tenía una sensibilidad de mirar para temas sobre el anarquismo, para temas sobre la liberación animal, para temas sobre las mujeres, para temas sobre las relaciones de conciencia, y decía, pero bueno, si yo estoy fuera y estoy tratando todo esto, ¿cómo puede ser que este hombre en la cárcel pueda ser capaz de llegar a todo esto? Y yo creo que era por eso, porque tenía una sensibilidad tan especial que me hacía ver que todos los problemas le llegaban de una forma diferente como le podía llegar a cualquier persona. Yo pienso que al estar fuera nunca hubiera sido una persona feliz. Le dolía todas las injusticias y había demasiadas en esta sociedad. Le dolía todas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba con él como con hormiga, no sé si habéis oído hablar de hormiga, que otro de los presos que salió, yo le tuve en casa un tiempo, no me diréis qué fue lo que pasó, estuvo desaparecido 4 días, no le volví a oír hablar en 15 días después de que estuvo, nunca he llegado a saber lo que pasó en esos 4 días, pero el pobre tipo apareció muerto en su casa. No sabemos nada más, solamente con una sobredosis, y solamente lo que yo recuerdo de hormiga, que nos dijo, ten cuidado, que dices a 2 personas que os va a joder todo lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo con los presos. Y así está. Que se nos vino abajo todo aquello. Y aquello se fue, esto lo digo porque alguien nos da O sea, la verdad es un lazo, no sé si es a lo mejor de, a lo mejor es de una persona poco cauta y de ser, pero yo cada vez que veo a tanta gente joven que interesa, yo me imagino que es porque se va a escuchar, porque se quiera realmente combatir este sistema y que en este caso a través de José y de su madre se quiera destruir las cárceles, por lo menos tal y como están, es que tengan mucho cuidado los grupos que van. Si en todas las partes hay gente que se mete a joderlo, vamos a hablar así en plata, en el tema de presos no vais a perder el tiempo. En el tema de presos no vais a perder el tiempo y tener mucho cuidado, porque va a ser dar un paso y ya vais a tener a alguien que va a dar tres por delante de vosotros. Porque yo pienso que lo que se hizo en Villaverde no fue nada que realmente fuera ni malo ni negativo. Y sin embargo nos vació el local. Y por el comedor que había de 50 y 60 personas, se quedó el día que hubo una serie de regadas en una persona que era la que hacía la comida y otra la que abríamos la puerta. Y todos los colectivos se vinieron prácticamente abajo y siempre con la lucha y la pelea de que ha sido por un pasechoso, un pasechoso y tuvo que dejar de hacer. Yo particularmente no tengo demasiado olfato para estas cosas porque nunca pienso que una persona que está a mi lado sea capaz. Bueno, os voy a decir una cosa. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo?
Y aquí está la brujita que les ha dicho que tengan cuidado.
Es que me
había muy infiltrado.
Porque yo, ¿sabéis que
están las cartas y no lo han
visto? ¿Sabéis que las cartas?
Y luego salió.
Bueno, pues yo, claro, obviamente, como a las cartas no voy a decir que creo eso. Porque voy a decir que no creo. Porque aunque crea, pero esto no lo vais a saber. Yo le digo que no creo. Pero le digo que me la acepte.
Ay, qué grande.
Y entonces voy a ir con lo de la acepte. Y para que viera esto, dije, oye, el novio, ¿por qué no tiene sus años si quiere también arreglar esta situación? Y le empieza a estar las cartas y a ver, le va a salir novio, el trabajo, el dinero, ¿sí? Esta tontería, por mucho que sea, te gusta, pero era por decir. Y primera que estamos haciendo una vez, con una primera vez que separa las piernas. Y ya digo, ¿por qué? Porque las tiene cruzadas. Y no las separo. Y ya, así cuatro o cinco cosas que ya no las podía ver porque estaba a la mesa. Digo, bueno, mira, tuve que hablar del novio, os lo digo con José. Y me dijo, es que no te puedo hablar de eso, te tengo que hablar de otra cosa. Digo, no, no, digo, ¿de qué? Digo, oye, si eres mis hijos de enfermedad, está. No, 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 de eso no es otra cosa. Dice, nosotros en un local así grande que mucha gente nos tiene. Dice, entre muchas personas y tal, digo, claro, pues es donde estamos haciendo la campaña para tu hijo. Dice, pues allí tenéis un infiltrado. Bueno, no, si me dijiste el infiltrado, se me dijo, es que yo todavía no dominaba toda esta terminología. Ahora sí está muy regada, pero al principio no dominaba todo esto. Dijo, ahí tenéis alguna persona que os va a hacer daño. Y además me dijo, es de armas. Luego esta persona salió de internet diciendo que él era un guardia civil de élite. Yo, pues, él estuvo en mi casa, ¿eh? Él estuvo en mi casa y además me arregló cosas y todo, ¿verdad? Que la pista no hacía lo que quería. Los jodidos que es el guardia civil, ya ves, ya perdimos la pista. Pero nos la colocó como no podéis imaginar. A CNT no nos tocó. A la Cruz Negra, yo creo que prácticamente tampoco, porque claro, ¿cómo lo iba a tocar? A mujeres ni a nadie. Ahora, al grafo le desaparecieron. Porque parece ser que era su objetivo. Fue un hombre que no la coló por completo, pero ella, cuando empieza lo que es iba, cuando ve para la parte, me dijo, tenéis ese hombre ahí al infiltrar. Tú, yo lo digo de verdad, pero esa es lo que sirve, pero yo me reí de encima de mí esta mujer. Así no me dice que no crea. Y tal, que tienes un infiltrado. Entonces yo llego a CNT y cuando venimos las vacaciones, pues tal, te saluda, los parabienes, ¿qué tal? Digo, oye, digo, que aquí hay un infiltrado. Dice, a mí que me refiero, yo nada. Yo vine también así lo veo. Y digo, no, hola, sí, ¿y quién es? Digo, no sé, digo, me ha dicho que está por aquí. Pues yo la verdad con ese hombre hubiera puesto igual que por cualquiera de los que estaban las manos en el fuego, ¿eh? Porque había una persona volcada más preocupándose por el local y demás. Digo, pues no sé, pero a verlo lo hay. Entonces, como todo eso, que de una forma así como con palillos, pues pasa el tiempo y no pasa nada. Y cuando detienen a toda la gente, los pasan, se han metido a toda la vorágine, hablando con abogados, se llaman unos a los otros, y una compañera que no tenía que ver nada, pero que se lo conté yo de broma, eso de lo de las cartas, dice, oye, aquí no tenéis una señora del norte, además así no sabéis, no se acuerda ni que era madre también, dice que tenéis un infiltrado. Y yo dice, ¿sí? Digo, pues sí, es verdad. Oye, pues aquí, y con 8 meses de antelación. Y ella no conocía CNT ni sabía tampoco lo que era, porque ahora ella
ya estaba metida. Pero había dicho que era una persona recibe, que llevaba unos 2 años
y me dijo que llevaba armas. Y eso tampoco, yo creo que la vi, ¿eh? O sea, la llevaría en un camuflaje, pero allí nunca se han visto armas por el local. Y la verdad pasó eso. Y eso yo creo que ha disuadido a mucha gente de formar los grupos. Ya lo sé que hay mucha gente.
Pero
¿Puedes hablar bien español? ¿Puedes hablar bien
español? No, no, no he hablado porque, bueno, no quería dar la charla de siempre, como os he dicho, porque yo creo que el que más y el que menos me ha escuchado y he salido hasta la sopa, ¿no? Como yo...
Pero bueno, quería hacer una observación. Hace muy bien, ¿verdad? Porque lo normal es que si se viene a preguntarle también. Pero mira, hay una costumbre. O sea, si tú dices, vamos a hablar de este, pues hay que hablar de esta persona y de qué. Pero mira, hay una costumbre que yo la comparto a veces entre comillas, pero vamos, que lo podemos hablar y yo puedo variar mi opinión. Que generalmente gusta hablar de las personas muertas, porque ya han desaparecido y ya no sirven para nada. Como cuando hablan, yo los traigo mucho a las mujeres. O sea, ahora salen un montón de mujeres libres, los valientes que eran, los luchadores, los que se pelearon, pero en su época las vieron y no le hicieron ni puñetero caso. Ahora con la gente presa ocurre lo mismo, ¿sabes? O con la gente muerta, que se habla cuando ha muerto, porque ya no hace daño, ya no está curita, ya no sirve para nada lo que haya hecho. Pero lo que sí que tiene que servir es que hay una madre que todavía está sufriendo el dolor, que eso ya no se te va en la vida, porque cuando duele eso, es que te arrebaten a tu hijo, tú no traes hijos ni para las cárceles, ni para los servicios militares, ni para la guerra, ni para la lucha, tú traes un hijo para que viva y para que aporte su granito de arena en esta sociedad. Y la demás gente que hemos estado en colectivos apoyando a estas personas que han estado, lo que hemos querido es hacer lo mismo, que esa persona hubiera seguido viviendo, que nuestra lucha hubiera seguido para que él siguiera luchando contra ese sistema que había y que el resto de las personas que lo escuchen les puedan servir de impulso, ¿me entiendes? Porque de la vida de José que vamos a contar, quizás su vida como tal no sirve, lo que sirve es lo que hay en el libro, como persona presa, ¿me entiendes? Pero bueno, es normal que quiera saber quién era, pero son anécdotas.
Yo te digo porque yo creo que la mitad de la gente que está aquí, o el 90% no sabe de lo que estás hablando, lo sabe a mí. Entonces, yo siento que es igual, es mi opinión, ¿eh? Igual la mía sería más escuchar un poco, pues, a figura de Tarrillo, si solo iba a hablar de casi, si no iba a hablar de frito, si no iba a hablar de religión.
Es que te pasó toda la vida en la casa, es que ni nada más. Te no hemos conocido más que la cárcel hasta la vez. Yo quiero que te lo contaste, tú a los 17 años a la cárcel, salí a los 33 y que todo lo que conocemos es epístolas y por las charlas que había a través de la cárcel, por las comunicaciones. Y en las comunicaciones, como esta de Villabona, había unas cuantas más. La de, por ejemplo, la que se hizo en Peseiro, una concentración que hizo una gente y a partir de ahí tú entras a los archivos y ya no puedes visitarla más. Es que todo va en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se te cuenta parece también que era algo muy personal. Mira lo que me han hecho aquí, mira lo que me han hecho allá, pero es lo que pasaba. Entonces hay una anécdota de esas. Y tampoco podemos hablar de Tarrío, es el sistema. ¿Cómo respondió cuando tú ibas a visitar a Tarrío? Pero de Tarrío, con su madre, sí que ofende sus arrayas y demás, yo cuento lo que hay ahí, lo que hemos conocido todas las personas, a través del libro, de las comunicaciones que había y de las cartas, porque se pasó toda su vida en la cárcel, fueron más de lo que fuese más de la vista de su vida.
Bueno, yo quería deciros que Concha es una de las personas que ha visitado a mi hijo cada año y ella conoce muy bien a Tarrío, ha hablado muchas veces con él, la ha conocido personalmente. Incluso cuando salió Concha, ha estado ahí con su familia y sabe bien de lo que está hablando y de lo que ha vivido. Si ahora aquí, pues la gente nueva que hay que no sabe la historia de Tarrío, voy a hacerla lo más brevemente posible porque a mí todavía me afecta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, Tarrío es... Yo soy madre de 5 hijos y muchas veces... voy a empezar así porque muchas veces los padres y las madres pues tenemos, o la sociedad, tiene la tendencia a echarle siempre la culpa al chaval cuando hace algo que creemos que no está bien hecho. Pero muchas veces yo quiero pensar que son las circunstancias que rodean a nuestros hijos o a esas criaturas, el por qué a veces se mete un hijo nuestro, un nieto o un hermano en el camino de la realidad. Yo quiero creer de que mi hijo pues ha sido por la situación que vivíamos en casa, ¿no? Yo, como digo, soy madre de 5 hijos, Tarrío, como ha dicho Concha, era muy sensible, y yo quiero creer que mi hijo se metió en la droga porque no soportaba que su padre llegara a casa y pegara a su madre, que me he pegado muchísimas veces. Yo recuerdo, voy a decir solo una de las veces, que los otros hermanos han superado esto, o sea, quedan marcados, los hijos quedan siempre marcados, pero han sabido superar todo esto. Tarrío no, yo recuerdo una de las veces que ve que su padre me da a mí con una silla en la espalda y él, ya siendo un niño, yo no sé si tendría 9 o 10 años, se agarra a las piernas del padre y empieza a llamarle asesino y a darle patadas. O sea, los otros, mientras lloraban, él ya se revelaba, siendo un niño, ya él, o sea, se lo recuerdo así, ¿no?, con esta cosa y pues insultando a su padre con muchísima rabia de lo que hacía con su madre. Y como bien él cuenta en el libro, esto le ha pasado factura, porque él cuenta, hay ahí unas cosas que él escribe, que dice: yo, pobre de mí, me sentía aterrado cuando mi padre entraba y le pegaba a mi madre, pero sigue diciendo cómo se sentiría mi madre, o sea, seguía pensando en la situación, o sea, en su madre, ¿no? Y yo quiero creer que mi hijo se ha metido en este mundo para escapar un poco de casa, se metió en la droga, y es un niño más que empieza tonteando con la droga y empieza a hacer pequeños hurtos, y con 17 años, no con 18 como él dice, porque yo he encontrado una carta hace poco de la cárcel de Coruña dirigida a su hermana, y todavía era menor cuando me lo meten en la cárcel, o sea, tenía 17 años, lo meten en la cárcel a pagar 2 años y medio sin delito de sangre, y estos 2 años y medio se convierten en 16 años de cárcel, y 12 de estos 16 años en CIE. Yo no sé, creo que todos sabéis lo que significa CIES, pero aquellos que no hayan escuchado, significa ficheros de internos de especial seguimiento. O sea, sería la cárcel dentro de la cárcel, el infierno dentro del infierno. Debo decir también que hasta hace 2 años CIES estaba escondido, o sea, no estaba en el libro de la Constitución española. Nadie sabía que esto existía. O sea, han hecho CIES, pero sin saber, sin ponerlo en el libro de la Constitución y sin saber nadie que eso existía. Entonces yo me pregunto aquí quiénes son los delincuentes que hacen estas escondidas del pueblo, y que con nuestro dinero son pagadas estos centros de exterminio, y sabemos muchas veces lo que pagamos. Entonces diréis, ¿cómo es posible que si entra tu hijo a pagar 2 años y medio, lo tengan 12 años en CIES y tantos años en la cárcel? Carrillo, pues en la cárcel, o sea, él al cabo de los 2 años deja la droga de lado, deja de fumar, empieza a hacer deporte y empieza a darse cuenta de la situación que viven los compañeros y él en la cárcel, y empieza a reivindicar los derechos de sus compañeros, y él empieza a pedir libros para las bibliotecas, empieza a poner denuncias de todas las torturas y palizas que dan, y esta reivindicación, o sea, cada denuncia que él hacía y cada rebelión que él hacía, le hacían un parte de mala conducta. Entonces esto le hacían sumar los años, le han llegado a pedir 156 años también. Entonces, yo muchas veces lo pienso, y ahora lo pienso muchas veces, digo yo, porque han tenido a mi hijo como uno de los expresos más peligrosos de España, y yo digo, pero ¿qué le llaman ellos peligroso? Si me lo han metido con 17 años, no ha salido, porque mi hijo jamás ha salido en estos 16 años con un permiso, lo han tenido siempre ahí. Y no sea que le llaman ellos peligrosos, Carrillo en la calle no mató, dentro de la cárcel sí ha llegado a matar a un compañero, que es lo que decía Concha. O sea, ni siquiera este compañero tenía que una pelea con otro compañero de él, que era amigo de toda la vida, y sabía Carrillo que este compañero no, o sea, iba a quedar mal parado con este otro, porque no era capaz de defenderse. Entonces Carrillo tomó el sitio del compañero para defenderlo, y aquí sí mató. O sea, quiere decir que la cárcel, como dice Concha, no reivindica a nadie, no reinserta a nadie, al contrario, la cárcel genera violencia, genera destrucción psicológica y físicamente, mata al ser humano. El que es bueno lo hace malo, y es que el que es malo lo vuelve más malo todavía, y esto es lo que hace la cárcel. Aparte, debéis de ver que la cárcel, yo en la cárcel solo veo pobres y gente que tiene, o sea, aquel que se revela lo meten también. Yo no veo ningún rico ahí metido. Yo creo en la justicia cuando sea la justicia para todos iguales, pero yo no veo justicia para el pobre ni para el que se revela, no es justicia. Ahí meten a todo, tenía razón Carrillo, que meten a todo lo que estorba lo meten ahí. No es verdad que sean sitios para reinsertar a la persona y reformarla. Y ahora haceros esta pregunta: si por ejemplo mi hijo lo han tenido 16 años, me lo han dado con los pies por delante, pero ¿cómo puede salir una persona después de que te han robado la vida? Te han robado la juventud y te han robado la vida. porque hablamos de 16 años, pero esos 16 años tienen muchos días, muchas horas, muchas semanas, y en FIES, sin tener a nadie, nada, estamos hablando de FIES, que son 23 horas encerrados en una celda de 2x2, donde él me tiene contado a mí que la ventana con rejas, en medio de las rejas, que tiene rejas para afuera y rejas para adentro, ponen una plancha de hierro de no sé cuántos centímetros de espesor con agujeritos y donde casi la claridad no entra. Y tú recordarás a Talío siempre con los ojos así, con los años que tenía, o sea, te miraba así porque le falta la claridad. O sea, 23 horas ahí le sacan fotografías, le sacan todos los objetos personales. Él me tiene contado a mí que las fotografías que le mandábamos me tiene prohibido de mandarle más, porque dice que las ponían, cuando querían provocar al preso, cogían las fotografías de la padre, de la madre y las hermanas, las ponen aquí y decían, mira lo que hago con la puta de tu madre, mira lo que hago con la puta de tu hermana. Esto sucede en nuestras cárceles. Y entonces él me ha prohibido a mí terminantemente que le mandara fotografías de mis hijas y mías. Que lo han tenido esposado. Las celdas son unas puertas, según me contaba él, que tenía un coso. Bueno, esto me lo ha contado, debo decir, después de leer el libro, porque jamás mi hijo a mí me ha dicho lo que estaba pasando. Cuando llega el libro a mis manos y yo leo lo que están haciendo con mi hijo, decido dejar a los otros hijos en su hijo y ya me dedico a hacer la lucha con él, porque para mí es inconcebible. Me ha pasado como la Carmena, que digo, pero esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI y que mi hijo haya pasado todo esto. Entonces he decidido quedarme a hacer la lucha con él. También he dicho, al leer el libro, jamás me darán a mi hijo vivo, y esto lo recordará todo el mundo que me conoce, y ha sido así, porque no se lo han perdonado, porque él da nombres y apellidos y cuenta todo el terror y el horror que son las cárceles, y sobre todo que viven la gente que está en pie. Y cuando yo leo este libro y yo le digo, pero tú cómo puedes estar pasando todo esto, y tu madre está ignorante, y dice, mamá, ¿qué ganaba yo con decirte lo que tú supieras? Ya llega con que lo haya hecho yo y lo pase yo. Y luego estoy hablando, pues me tiene contado que, o sea, cuando quieren pegarle a un preso, que les manda meter las manos para afuera por este ventanuco para esposarlos, porque claro, ellos son cobardes en el fondo, tienen miedo, para así poder entrar después y que al darle la paliza, que no puedan ellos defenderse. Entonces, claro, en las manos, lógico, yo no las he hecho. Si quieren venir a por mí, pues que vengan. Y muchos presos hacen esto. Dicen, si queréis venir a por mí, venid. Y entonces tienen entrado todos a una, 7 u 8, y me ha contado una vez, más de una vez, pero una vez, que porque yo ya le dije, no me cuentes más, me estoy poniendo mal, donde lo tienen completamente desnudo, en la celda, lo ponen completamente desnudo, le sacan el colchón, y lo esposan de manos y piernas, con las piernas abiertas, que es humillante ya para un ser humano, y con los brazos, durante 13 días, desnudo, con el frío que hace. Y se han tenido, muchos de ellos se tienen que hacer las necesidades hasta por ellos, porque los tienen así, y esto está ahí, y esto es la realidad, y no me estoy inventando nada. Y no es solo mi hijo quien cuenta esto, sino muchos presos fieles han contado y cuentan esto, ¿no? Que nos mandan cartas a la asociación. Y bueno, pues lo que han hecho con él, ¿qué pasa? Que le han subido de pie, porque el Carrillo, como sabéis, ha hecho motines reclamando pues bibliotecas, libros, aparatos también para hacer deporte. Debo decir que la gente que él retuvo, que fue cuando una de las veces en Tenerife manda a ir a la Almeida y les promete, pero él no toca ninguno de los genes, o sea, no le pega, no, o sea, los deja libres. Entonces, no sea que le llaman peligrosos ellos. Cuando viene en el barco, acaba la Guardia Civil esposada en vez de Redondo y él. No sé cómo han hecho, o sea, han hecho esta fuga, pero tampoco le han tocado a esta gente y tenían el arma de ellos. Podían matarlos con el odio que tenían. No la han hecho también. O sea, no la han hecho. Entonces, no sea que le llaman ellos peligrosos. Yo le llamo peligroso a una persona que anda matando gente por ahí, pero es que Tarrío ha podido hacerlo y no lo ha hecho. Y a Terrío, pues no le han perdonado eso, no le han perdonado las fugas, no le han perdonado porque se supone que de la cárcel no se puede fugar nadie, porque o sea, son hechas para estar ahí, no para que nadie. Y esto le ha subido, le han ido haciendo partes y bueno, y se han convertido en estos 16 años. Después, cuando conseguimos sacarlo, debo decir que mi hijo ha recorrido todas las cárceles de España, donde yo me he visto obligada muchas veces a pedir créditos para ir a poder ver a mi hijo, porque no es solo ir a la cárcel, tienes que ir a la cárcel, tienes que pagar una pensión, tienes que, o sea, terrible. Ha recorrido todas las cárceles de España. Y ya luego, cuando conseguimos sacarlo, o sea, que sale, lo de la Carmela lo has dicho tú, que se te ha olvidado decir que ella se desplazó directamente en helicóptero a Villabona,
sí,
y le dijo, te voy, no, lo que está hecho no lo puedo remediar,
sí,
pero te voy a dar el segundo grado, y gracias a esta persona, desde luego, que ha cumplido lo que ha dicho la jueza, que lo ha puesto en segundo grado y ha dicho, te mando para donde está tu familia, que ha sido, la ha mandado para Coruña, ¿no? O sea, ha sido esta mujer la única que se ha brindado. Cuando él decide, cuando él sale, yo ahora voy a contar un poco de cómo él sale, mi hijo ya salió mal, salía mal de la enfermedad, porque no podemos olvidar que estamos hablando de una persona que yo dejé además un hijo vivo dentro de la cárcel, y en la cárcel contrajo el VIH. O sea, estamos hablando de una tortura a una persona con SIDA, o sea que es todavía mucho más exterminante. Y cuando él sale, pues sale y lo voy a recoger, yo llevo una botella de champán, pues para celebrar por fin que yo voy a disfrutar de mi hijo, que ya mi hijo sale. Y tomamos allí el champán, bueno, nos damos un abrazo y tal, o sea, estoy, tenéis que perdonar como estoy emocionando. Y luego estaba la policía, las caritas, y tiré allí mismo la botella de champán, el resto y los vasos, y luego les doy un corte de brazo y los hago ahí, así diciendo ahí ustedes, poco me duró la cosa, pero bueno, tenía necesidad de hacer eso y lo hice yo. Y ahí os quedáis. Cojo el coche y me voy, pero veo que él me dice, yo voy despacio normalmente con el coche, ¿no? Mamá, no corres tanto que se me mueve todo. O sea, los árboles y todo, se mareaba, se le movía todo. Yo, cariño, pero si voy a 40. Dice, pues no corras tanto, que me vienen los edificios y todo encima. Debo decir que es la primera vez que sale, o sea, después de 16 años, ahí dejan salir una persona sin más. Entonces llega a casa, y al llegar a casa, es curioso cómo la entra en casa y con un bólido, va de una parte a otra, mira las habitaciones, no era la casa que él recordaba, su madre tenía otra casa, o sea, un piso. Entonces mira todo y dice, mamá, ¿y dónde voy a dormir? Y yo, aquí, cariño. Toda esta habitación para mí, es una habitación pequeña, si algún día venís por casa veréis que es pequeña. Dice, todo esto para mi madre, y en esta cama tan grande voy a dormir. O sea, es lo que dice Concha, como un niño. En ese momento yo no lo miraba como un hombre de 30 y pico de años, lo miraba como cuando tenía 11 años. O sea, él estaba haciendo unos gestos como cuando era niño, ¿no? Que dice, toda esta cama para mí, pero si es una cama de 1,35, el otro día tu madre ha caído de la DE, pues, y es verdad, que dando la vuelta de mi cama me caí, digo yo, si no es tan grande. Y veo cómo se echa en la cama y cómo él mira pues para todo lo que, o sea, para toda la habitación, y todo con una satisfacción increíble, ¿no? Mirando. Y bueno, luego yo estoy en la cocina, me pongo a hacerle la comida, disfruto de la comida. No veo.
Entonces, que no acordaba. No se voy a cortar con los cuchillos, en una comida que le hicimos, y dice, no,
ya, sí.
Me da cuenta que ese chico dice, no sabe usar los cuchillos, digo, ¿cómo quiere que
no
se ponga?
No,
que no usara. Ahora está tan mal, no sabía usar el cuchillo, y un tenedor de hierro, tampoco,
o sea, él cogía el tenedor.
Porque como no podía estar con ellos, todo era cogido así, todo me cogía así, pero ya se lo habíamos observado, no, a los que han estado en mi casa, que han sido los otros que han salido, ninguno sabía utilizar el cuchillo, y al principio te dice, pero corta, y dice, y si te lo cogían así, como marca eso, lo cogían así y hacían así, y los tenedores los hacían de palas, porque como eran de plástico, quizás se partían, allí no se utilizaría, ¿no? Eso a todos, o sea, tres que tuve yo casa, los tres pasaban.
Entonces,
mal.
Bueno, pues le hago un guiso y bueno, disfruto con ese guiso de carne. Esto sí que es una comida total. Bueno, parecía un niño pequeño, era como un niño. Yo, o sea, lo veía como el niño que, como cuando entró a la cárcel, era un niño pequeño disfrutando de cada cosa, y sí que es lo que dice Concha, que es curioso porque yo le pongo el cuchillo y tal, y lo único que hace es coger el tenedor y lo coge así por la parte de abajo, y así le dice, cariño, pues te dice, es que mamá tiene un santo de plástico y con todo cortado, o sea, no tiene rabo, no tiene. Y le pongo un yogur y lo que veo, y bueno, pero esto además durante el tiempo que estuvo fuera, no se le sacaba, lo bebía o con la tapadera del yogur hacía la cucharilla y comía así, incluso muchas veces el guiso, la salsa, con esa cucharilla del yogur, o sea, y yo le decía, cariño, si quieres, dice, es la costumbre y tal. O sea, y luego otra cosa que he observado cuando salió del tiempo que lo han tenido allí, es que, o sea, él dormía, la habitación de él era enfrente de la mía. Entonces, el suelo, el piso tiene parqué, y yo cuando me levanto muy despacito, sobre todo para no despertarle, pero no bien siente un ruido. Mi hijo se incorpora automáticamente, pero automáticamente de medio cuerpo, ras, mirando ya por la puerta, porque le da la sensación de que está en la cárcel y que vienen a pegarle. Entonces digo yo, cariño, soy mamá. Y dice, ah, bueno, mamá. Y cuando duerme, he observado que mi hijo jamás ha dormido normal. Dormía así, con un ojo cerrado y el otro abierto. Entonces yo le pregunto al otro día, pero dice, no, porque ya como entran de noche sin avisarte, porque además otra de las cosas que me contabas, es que aquí en FIES se encienden las luces, que cuando quedas a dormir, ellos te encienden y te apagan las luces a cada momento para no dejarte dormir. O sea, psicológicamente es acabar con la persona. Entonces también entraban así a hacerte cacheos y a pegarte y a todo, ¿no? Y entonces esto sí, he visto siempre que jamás cerraba el ojo. Y él me explicó que era porque siempre estaban alerta. Y bueno, cuando sale, como dice aquí la compañera, mi hijo, es que fue todo tan raro, mi hijo salió perseguido, mi hijo salió en libertad total, pero la policía secreta lo paraba cada dos por tres. Él al principio lo tomó a risa, cuando llegaba a casa, dice, mira que son tontos que me paran en el camino y me hacen abrir la bolsa a ver qué llevo allí, pero qué coño voy a llevar, es la ropa y tal, porque venía a Madrid, bueno, fue a Barcelona, fue por ahí, y fue perseguido. O sea, a mi hijo le dieron la libertad, era libre, pero no era libre. Mi hijo, cuando salió, fueron a por él. Fue todo muy raro porque luego mi hijo, bueno, está aquí en la calle y se lleva también un poco de desilusión. Debo decir que los tres primeros días me dice, mamá, no voy a estar por casa porque quiero, a él le gustaba mucho la noche y la playa, dormir en la playa. Dice, voy a estar tres días caminando porque necesito caminar, de estar encerrado, necesito caminar sin rumbo. De hecho, cuando vino con los pies completamente, pero llenos de sangre, de haber caminado, que debió de caminar, bueno. Y bueno, luego me estuvo contando que, bueno, cosas que observó, que le parecía terrible, que había gente durmiendo en cartones en la calle, gente mayor, gente joven, y que había estado observando que nadie se paraba al lado de estas personas. O sea, venía muy, muy desmoralizado. Y debo decir que, bueno, pasan los meses, poco tiempo, porque él salió en mayo. En septiembre mi hijo falta tres días de casa. Me vuelvo loca llamando a gente si han visto a mi hijo, mirando por mi hijo, y nadie me dice nada. Hasta que al cabo de los tres días hay una llamada y es mi hijo que me dice que lo han detenido, que está en el juzgado, que si puedo bajarme. Yo, claro, a mí se me cae todo el mundo encima. Yo otra vez no puede ser. Voy hasta allí y voy por la parte de abajo donde están los juzgados, porque es donde suelen ir los furgones con los chicos cuando los meten y los sacan. Veo un furgón y digo yo, bueno, pues por aquí tendrá que salir. Y cuando yo veo a mi hijo, a mí me da algo, porque, o sea, allí la entrada es una puerta de barrotes así de gorda, atravesada, y tiene un cerrojo muy grande. Yo nunca jamás, debo decir que nunca jamás había visto a mi hijo esposado. La primera vez que lo veía, pero yo cuando veo la cara de mi hijo, no era la cara de mi hijo, estaba gris, completamente de color ceniza, tenía todo esto lleno de espuma, de no haber bebido, de no haber comido y de la paliza terrible que le han debido dar, y tenía un brazo en cabestrillo y todo vendado de aquí a aquí. Cuando yo veo el cuerpo de mi hijo, la cara de mi hijo, lógicamente meto la mano por la abertura, abro la puerta y llamaba a la a abrazar a mi hijo. Vienen dos policías y me agarran y me dicen, usted no puede entrar aquí. Y yo les contesté, no hay Dios que me impida a mí abrazar a mi hijo. Me agarro fuerte a él preguntándole qué pasa. Entonces viene uno de los que tenían a José y le dice, déjalo, que yo preguntándole qué te han hecho, y ya los otros tirando por mí y tirando por él para dentro del furgón. Entonces mi hijo me dice, han sido ellos que me han tenido 3 días secuestrados en comisaría, todo esto ya metido dentro del furgón, y me han dado una patada al bajar por la escalera y he salido despedido por una ventana y con los cristales me he cortado el brazo. Yo le digo ya todo esto dentro del coche y metiendo a mami para afuera, voy a poner una denuncia. Y dice, por favor no lo hagas hasta hablar conmigo. Cuando mi hijo me dice esto, yo ya sé que algo pasa, que hay algo detrás. Salgo de allí, bueno, yo ya me desmayo porque la situación ha sido terrible. Mi hijo lo lleva y voy a verlo. Entonces le pregunto qué es lo que ha pasado y dice, mamá, pues no lo sé. Ha sido toda una farsa, dice, a mí me han detenido, yo estaba sentado en un parque y viene la policía y me detiene. Me han tenido 3 días interrogándome en comisaría por los anarquistas, o sea, todo lo que hablaban era preguntarle del anarquismo. Se le han quedado con el móvil y se le han quedado con la agenda que yo he ido a reclamarla y ni hoy han querido darme. Y entonces le han dicho que si denunciaba la patada que le había metido, que ellos se encargarían de coger pruebas y de meter a 2 o 3 compañeros con él también dentro de la cárcel. Entonces él me dice, no lo hagas porque ellos hacen eso. Entonces yo he decidido no denunciar. He ido al hospital a pedir el parte médico de mi hijo y me han dicho que tenía que reclamarlo él, que era mayor de edad, no me lo han dado, pero ahora, después de su muerte, he ido a reclamar todos los papeles de mi hijo, que eso es otra, se negaban a dármelo, incluso se han negado a dárselo al abogado, y he tenido que personarme yo en el hospital y formar un folclore allí, y todavía el tío este, que es el Pimentel, debo de escuchar, dice, posiblemente tendrá usted razón, pero me parece una putada lo que usted está haciendo. Y yo le contesto, se limite usted a darme los papeles, porque he aguantado cuando me estaba vivo, pero ahora está muerto, y del tortazo que le meto a usted, ya me salió así. Dice, el tortazo que le meto a usted, como usted vuelva a abrir la boca y me diga que esto es una putada. Entonces dice, sí, sí, tenga, tenga. Y me dieron los papeles, en vez de en orden, un montón de papeles así, de diagnósticos y todo, todo revuelto, que me ha llevado 3 días con mi vecina a meter todo en orden. Y venía este papel del corte del brazo metido ahí. Y vosotros sabéis que cuando una persona va por urgencia, si lo atienden, pone, hemos atendido a fulano de tal por herida de arma blanca o por atropello o por tal. Allí solo pone y se puede ver. Hemos atendido tal día, tal hora, José Tarrío. No pone ni corte de brazo, ni corte de pie, ni... O sea, no pone nada más que eso. O sea, que ahí es donde se ve efectivamente como lo que hacen ellos, todo lo que tapan y cómo está, y los hospitales cómplices de eso. Total, mi hijo lo llevan, cuando se hace el juicio, es un juicio rarísimo porque yo he acudido y han acudido compañeros, la policía declara que lo persiguen porque hay un señor que ve a Tarrío que entra en una jamonería y que entra a robar un cuchillo, con este cuchillo sale corriendo, entra en una librería, se lleva 200 euros de la librería, o sea, este señor sabe todo esto. Y va diciendo a ladrón, llama a la policía por teléfono, viene la policía en moto, y la policía va en moto y ven a Tarrío sentado en un parque allí abajo, esto dicho por la policía. Lo cogen, pero declaran que no estaba sudado, que se dejó coger, o sea, que no echa a correr normalmente el delincuente cuando hace algo, que echa a correr, y que la policía detrás dice que no, que lo encuentran allí sentado, que un señor dice, es este, pero que no encuentran ni cuchillo, ni dinero, ni estaba sudado ni nada. La señora de la librería, en el momento de reconocer a mi hijo, la escuchamos, hablando con la otra. Dice, es que yo no sé si es este o no, no me parece el mismo. Porque dice que la policía, cuando va a declarar, que le lleva unas fotos de Tarrío del cliché, de cuando era joven, porque Tarrío ya era mucho más mayor, de cuando era joven, que no la llevan a identificar a Tarrío, le llevan allí unas fotos de cliché, y que ella pues que dice, pues sí, me parece esto, pero que tampoco aseguró que fuera. Entonces ha sido todo muy raro. Y Tarrío, de hecho, estaba en preventivos, no estaba juzgado todavía. O sea, a Tarrío fueron a por él. O sea, a Tarrío fueron a por él y ya, y bueno, ya lo cogieron, lo metieron dentro, y estaba en preventivos porque habíamos recorrido, porque la fiscal y la jueza, por todo esto que os estoy contando, le pidieron 13 años, o sea, ya no le habían echado bastantes años al hijo, sino que le volvían a pedir 13 años. Entonces, el abogado ha visto tantas anomalías que decidió recurrir y estaba en espera de respuesta, ¿no? No estaban preventivos. Esto fue en septiembre, en enero, o sea, en septiembre lo metieron. En enero, en diciembre ya yo empiezo a ver mal a mi hijo. O sea, lo veo mal. Y en enero es cuando yo veo a mi hijo con el brazo, que echa la mano al brazo. Y le veo la comisura de la boca un poco torcida, le pregunto qué pasa, dice, mamá, me duele. Yo creo que resma después de estar tantos años ahí. Le digo que vaya a la doctora, él va a la doctora y la doctora le da una aspirina y dice que es gripe. Vuelvo otra vez, porque él no quería ver a su madre a través de la reja, sino en vis-a-vis, o sea, él quería tocar a su madre. Entonces me tenía prohibido ir cada semana, que él no quería verme a través del cristal. Vuelvo a ver a mi hijo otra vez con este brazo echando mano y tal, y le digo, ¿has ido a la doctora? Dice, sí, mamá, me ha dicho que es gripe, me ha dado una aspirina. Y hasta que vuelvo la tercera vez y ya veo que mi hijo este brazo lo tiene que coger con la mano derecha, porque ya no va, está el brazo completamente muerto, está la boca todo torcido y mi hijo ni es que ni se enteraba, o sea, imaginaros cómo ya estaba tardío. Y volvió a ir a la doctora y le dice que no, que es una gripe y que tiene. Claro, yo ahí empiezo a correr la puerta porque cuando veo a mi hijo así, que no se entera siquiera que le cae la saliva por la comisura de la boca, me doy cuenta que digo, pero si tú tienes, dice, tienes que ir rápidamente a que lleven al hospital porque aquí tienes una apoplejía, te está dando algo. Entonces yo me marco, o sea, llamo a la puerta y viene a los carros, ¿por qué corre usted hacia la puerta? ¿Ustedes no ven cómo está mi hijo? ¿Por qué no llevan a mi hijo al hospital? Eso es problema de él, es mayor de edad. O sea, que te ves que no puedes hacer nada, que tú quieres ayudar a tu hijo y que no te dejan. O sea, no te dejan ayudar a tu hijo. No te dejan hablar con médicos, no te dejan hablar con nada. Cuando quieres hablar con el director, pues este señor no está, ya busca mañana, ya al decir madre de Tarrío, ya nada, ya te cuelgan. Y ha sido terrible en junio. Esto salió en el 2003, en el 2003 lo vuelven a coger, ha estado solo fuera 4 meses, todavía no. Y en el 2004, en junio, él se siente muy mal, muy mal. Yo también le había dicho que pidiera para ir al hospital. Va al hospital, le dicen que es una trombosis. Y ya como estaría la mente de Tarrío, fíjate que llamaba cada semana a su madre, como tú bien sabes, no recordaba ya el número de teléfono de su madre. Entonces pide a la policía que llame a su madre, dicen que ese no es su trabajo, avisan al hospital que llamen a su madre y le dicen que no sabe qué número es, dice, pues yo no sé, no me acuerdo, pero busquen la guía, se niegan también y Tarrío se ve obligado a pedir el alta voluntaria para volver para la cárcel, para poder mirar el número de su madre allí y poder avisarme. Dice, mamá, yo cuando escucho la voz de mi hijo ya no es la voz de Tarrío, es una voz ronca, una voz que muy rara. Y digo, cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu voz? Dice, mira, escucha. Dice, que he ido al hospital y me han dicho que tengo trombosis. Y digo, yo ahora mismo voy para ahí. Dice, no, es que estoy en la cárcel. Pero ¿cómo estás en la cárcel? Pero ¿cómo te han mandado para la cárcel así? Dice, y fue cuando me cuentas, que no me acordaba tu número de teléfono, no han querido buscar y me he visto obligado. Le digo yo rápidamente para el hospital, que tu madre va ahora para allí, dice, pero no me van a llevar, pues tírate en el suelo, haz lo que sea, pero tú tienes que salir para el hospital, yo voy a estar allí, efectivamente, vuelvo otra vez, yo estoy allí, quiero acercarme a darle un abrazo a mi hijo, no me dejan, lo meten otra vez en urgencias, voy a hablar con el doctor y me dice que ya me avisará, quiero saber cómo está mi hijo, dice, mire, ya estaba antes aquí, y hemos visto que tiene una trombosis, pero ahora vamos a mirarlo más porque necesitamos hacerle un TAC. Usted siéntese ahí, donde están los familiares, y ya la llamamos por altavoz para decirle cómo está su hijo. Así pasan las horas, a mí nadie me llama, yo me levanto a preguntar toda nerviosa, nadie me dice nada. ya cansada después de 4 horas, veo que todo el mundo se ha ido, los que han entrado de último, yo todavía vi, debo decir que siempre estaba acompañada por 4 chiquitas anarquistas, ¿no? Y 2 amigas. Entonces, voy allí y le digo, mire, que venga la doctora, hablo con la doctora, y dice, sí, yo le prometo a usted que cuando terminemos con él, me dice que todavía están con él, que la llamamos. Llega a las 3 de la mañana, desde las 4 de la tarde, yo como una subnormal ahí, y ya cojo un cabreo terrible, pregunto, nadie sabe nada, ya había habido cambios de turno, y sale, o sea, cojo una enfermera ya y le digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Que yo voy, pero ¿quién es su hijo? Josefa Río. Entonces, esta enfermera se levanta, nadie sabe nada de Josefa Río, le da por llamar a planta y mi hijo lo tenía en la planta desde las 6 de la tarde. Sin avisar a su madre, cuando yo tenía todo el derecho del mundo a saber cómo estaba mi hijo. O sea, la tortura, no solo en la cárcel, se hacen en las cárceles, salen de los muros para afuera y se trasladan afuera y continúan en los hospitales. Nadie me dice nada, entonces cuando esta señora dice, vamos a ver cómo están plantas, si yo tengo aquí la madre desde las 4 de la tarde, ¿cómo no la habéis avisado? Orden de la policía que no avisáramos a la madre. Allí me ves que, bueno, voy a ver a mi hijo a ver si me dejan verlo. Llego allí con la mala suerte que he encontrado pues al oficial de guardia de turno de las 8, que así es como se ha hecho llamar este señor, no ha querido darme el número de plata, se ha negado y que no me deja pasar. Le digo, por favor, es solo entrar, darle un beso porque él sabe que su madre está aquí, porque él me dio, ¿no? Entonces es darle un beso y yo mañana vengo a mi hora. De ninguna manera yo la dejo pasar a usted. Y digo, pero hombre, que, o sea, bien, que daño le hago a usted, que, y que no, y no me dejó pasar, ya siento a mi hijo dentro gritar, le digo yo, tranquilízate, mañana tu madre viene. Voy al otro día, este señor no me deja pasar, debo decir que en ese momento mi hijo, que es un enfermo, que está en un hospital y tiene derecho, como cualquier paciente, a las horas de visitas, y yo tengo mis derechos como madre también, se me han negado rotundamente, este señor la ha tomado conmigo, que yo he ido educadamente, y con los compañeros de mi hijo. No la dejo pasar, digo yo, es que usted tiene que darme a mí una explicación de por qué no me deja pasar, porque yo tengo mis derechos, no la dejo pasar porque no me da la gana. Digo yo, pero es que usted no puede hacer eso, porque yo tengo ahí, usted tiene que tener una lista, y que conforme su madre puede pasar. Yo puedo ver a mi hijo en la cárcel y usted está aquí en el hospital y dice, pues no la dejo pasar porque no me da la gana. Entonces, todo enfadado porque yo le insisto, saco una lista y me dice, sí, aquí está usted aprobada. Domingo González, Emilia Tarrío, o sea, ha nombrado a todos los hermanos y cuando llega el pequeño dice, su hermanastro, le digo, un momento, en mi familia no hay hermanastro, en mi familia son todos hijos y hermanos. Y no le permita a usted que me hable así a mis hijos. Dice, bueno, la palabra hermanastro está escrito en el diccionario. Me sale el tío este. Y no la dejo pasar porque a mí no me da la gana. Entonces, Tarrío otra vez gritando, pues es una situación que yo ya había hablado con el médico, que me dijo que mi hijo se muere. Mi hijo tiene una lesión porque debo decir que hubo 4 diagnósticos distintos. Entonces, yo ahora que mi hijo está muerto a tanto cabo, me doy cuenta que han dejado morir a mi hijo. O sea, que lo han dejado morir. Porque hay 4 diagnósticos distintos, estaban pendientes de una resonancia que ve mucho más allá que el TAP, y en un hospital me han dicho a mí que estaba la resonancia estropeada y han tardado 3 semanas en hacerlo. Y sabiendo ellos que tenía una lesión tan importante que a mí me han dicho desde un principio que se moría. Porque ellos ya pensaban que se moría ya, no que fuese a durar tanto para ellos. Entonces, a mi hijo lo han tenido de planta en planta, o sea, yo iba a preguntar, estaba allí todos los días, y yo no sé cómo funciona aquí en Madrid, pero allí, por ejemplo, están los familiares a la hora que viene el doctor a informar a las familias, y llamaban a todo el mundo, pero a la familia de Tarrío nadie la llamaba. Tenía que ir yo siempre, no se vaya, que yo estoy aquí, o sea, quiero saber cómo está mi hijo. La respuesta era, sigue igual, dice, no es paciente mío, todos los médicos me decían igual, no es paciente mío, está aquí mientras no venga la doctora que tiene que llevarlo, que está de vacaciones. y así ha ido de planta en planta. Y yo, o sea, les pregunto, ¿qué medicamento le están dando a mi hijo? Un trantimacil y un pramalaz líquido en el vientre. No han hecho más nada. La madre de Tarrío pide que se le haga rehabilitación, porque ese brazo está, o sea, él cuando entró este brazo no funcionaba, pero los dedos todavía hacía así. Esto paró de funcionar. Y bueno, después de 3 días de intentar ver a mi hijo, este hijo de puta, lo digo así porque es un hijo de puta, no me deja pasar a verlo. Estoy allí peleando hasta las 8:30 de la tarde, mi hijo pues a gritos en la cama porque era terrible la situación. Voy a casa y tengo que levantar el teléfono para molestar a alguien. Y me puso que es una furia. Debo decir que es un político. Y le digo yo, ya gritando, pero ¿qué coño, dónde coño están los políticos cuando el pueblo os necesita? Y sobre todo cuando tenemos nuestros derechos. Dice que solo queréis a la gente para los pueblos. Dice, ¿pero qué te pasa? Digo yo, ¿qué me pasa? Se me está muriendo el hijo. Yo tengo derecho a verlo y él a que necesita. Y no me dejan pasar a verlo. Dice, espérate un poco. Y debo decir que en media hora este hombre arregló. Pero a mí no me sirve. Quiero decir, mira, yo no... O sea, te agradezco lo que estás haciendo, pero no te voy a dar las gracias. Dice, porque yo quiero hacerse valer unos derechos que me pertenecen. Yo, por ejemplo, conocí a esta persona, pero hay muchísimas madres que no conocen a nadie. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando en nuestro país? A mí me dice que puedo ir. Cuando voy, pues encuentro a este hombre que yo le había dicho, ¿quieres ver que yo voy a pasar a ver a mi hijo? Entonces él me dice sobre mi cadáver, digo yo, pues sea. Y cuando voy, pues claro, este hombre, los dientes me relinchaban como los caballos, ¿no? Digo yo, ¿qué? ¿La madre de Tarrío pasa o no pasa? Dice, pase usted, señora. Y debo decir que desde las 8 me han dejado estar hasta las 12 de la noche. Pero claro, yo entro para adentro y veo a mi hijo todo encogido en una postura terrible, pero no se me ocurre, estaba tan nerviosa que no se me ocurre pensar que mi hijo está aquí por algo. Entonces, en la habitación estaba, aquí está la puerta, aquí está la cama, y allí hay otra que está vacía. Yo paso así por esta parte y le digo, cariño, ¿por qué estás así todo torcido? Ven, agárrate aquí que te voy a subir para arriba. Y dice, no, déjalo estar, estoy bien. Pero estaba en una postura que estaba así, o sea, en una postura que no era, era una postura incomodísima. Bueno, yo me voy, fui al otro día y otra vez este tío con la misma. Dejarla, era un oficial, ¿no? Dejarla, pero solo 10 minutos. Cuando yo tenía que estar 4 horas. Vuelvo otra vez a la barba al tío. Y en estos 10 minutos, en vez de pasar por esta parte, paso por la otra, era de día, yo he podido observar más la situación. Y veo otra vez a mi hijo así. Entonces le digo yo, pero ¿cómo estás así? ¿Todavía estás así? Agárrate, que dice, déjalo estar, mujer, qué pesada eres. ¿No ves que no puedo? ¿No ves cómo me tienen? Me dice él. Y entonces aparta las sábanas y tenían a Tarrío. Esto me ha tocado a mí vivirlo, por eso digo que las torturas no es solo en la cárcel. Salen de los muros de la cárcel. Y cuando yo veo a mi hijo con el brazo que tenía, porque él tenía el brazo paralizado, pero la pierna izquierda todavía caminaba. Pues de tenerlo así y de no hacerle rehabilitación, mi hijo quedó también con esta pierna toda paralizada. Yo cuando me veo para mi hijo y le veo una esposa, era una esposa tan apretada, tenía el brazo que estaba sin riego, completamente así, la esposa clavada, el brazo todo hinchado y de color azul. Y lo tenían esposado el somier. No, ni siquiera a la cama, o sea, que sabéis que tienen unas barandillas donde a lo mejor si lo hubieran esposado a él hubiera estado acostado mejor y podría mover un poquito el brazo. Allá abajo de todo el somier, por eso la posición de él era así. Y cuando veo que yo, a mí yo, pues es o sea, es un, como entrar en una película de terror y no salir de él. Y pues, o sea, fíjate que incluso nos hacen sentir a las madres culpables porque yo a ese tío tenía que haberme echado la yugular y me queda la culpa de que yo no he defendido a mi hijo lo suficiente. Y cojo, y bueno, ya me voy derecha a la puerta Y le digo a este hombre, digo, vamos a ver, ya no te voy a hablar como madre, te voy a hablar como persona, a mí esto se me escapa. ¿Cómo puedes tener a una persona en las condiciones que está mi hijo, como tú lo tienes? Dice, ¿tú eres padre? ¿Tú tienes hijos? Y me dice, sí, tengo tres, pero no son como los suyos. Entonces le digo yo, mira, yo soy madre de cinco hijos y soy muy pobre, pero de los cinco hijos que tengo yo me siento completamente orgullosa. ¿Sabes por qué? Porque yo les he enseñado el amor y conocen el amor y tienen sentimientos. No creo que tu madre pueda decir, ya después ya lo tutea, no creo que tu madre pueda decir lo mismo de ti. Y me das mucha pena, tú, y más pena verán los tres hijos que tú tienes. O sea, de que tengan un padre como tú ya, me dice, fuera. Al decirme fuera, Carrillo no podía con esta parte. Pero con esta que todavía podía, pues intentaba, ¿no? Intentaba darle, dice, hijo de puta, dice, trata bien a mi madre, porque si algún día me levanto de aquí, llego a decirle, te mato a ti a tus tres hijos. Fíjate tú la situación como era. Entonces este señor se va a la puerta, porque todo esto él era dentro, sin que los compañeros los dejaba fuera en el pasillo. Y dice, ¿habéis escuchado lo que me ha dicho? O sea, él provocaba la situación. Y llama a los compañeros y dice, ¿habéis oído lo que me ha dicho? Dice, sois testigos de que me ha amenazado a mí y a mi familia, cuando él era el que estaba provocando la situación. Entonces ahí Carrillo se ve fuera de lo normal el día y vuelve a pedir el alta voluntaria. Pero fíjate cómo estaba mi hijo, que estaba tan mal, tan mal, y pedía el alta voluntaria con la cárcel. Imaginaros el trato que podía hacer en el hospital. Cuando él paralizado dice, quiero irme para la cárcel, no quiero estar más aquí. A mí me echa fuera y me hace salir fuera. Pero yo ya me quedo en el pasillo porque estoy escuchando a mi hijo, no le conviene tener estos disgustos y lo escucho. Quiero irme para la cárcel, por lo menos allí no me tienen esposado. Estoy en una celda, pero no me tienen esposado. Imaginaros la situación en el hospital, como era. Y veo a este tío que entra otra vez para adentro y lleva un pocho de papeles. Y yo, claro, al ver que entra, entro yo también. Y se sienta a la cabecera de la cama, a la altura de la cabeza de Carrillo, y le dice, vamos a ver, Carrillo, ¿usted sabe leer y escribir? Y le dice, Carrillo, más que tú, ignorante, que puedo decirte el versículo tal y la página tal donde tú no puedes tener a un preso en las condiciones que yo estoy como tú lo tienes. Le dice el otro, dice, tampoco hay ningún versículo, o sea, ninguna página que diga que no pueda hacerlo. O sea, era una cosa fuera, o sea, era terrible aquello. Mi hijo se ve obligado otra vez a pedir el alta voluntaria. Cuando llega a la cárcel, claro, se siente fatal y a los dos días tiene que volver otra vez para el hospital. Y la guerra continúa. O sea, la guerra continuó, este hombre haciendo la vida imposible a su madre. Los amigos tenían permiso porque incluso me he atrevido a llamar a la cárcel y contarle lo que estaba sucediendo, porque en ese momento mi hijo pertenecía aún a la cárcel, según ellos, o sea, las leyes que ellos han hecho. Los de la cárcel hablan con el jefe también de seguridad y dicen que no pueden prohibirle a la madre que vea a él, ni a los compañeros que tienen permiso. El Óscar ha querido ver uno de los compañeros a él y le llaman los antidisturbios, o sea, no lo dejaban pasar. Y así han tenido a mi hijo durante todo el mes. Cuando ya por fin uno me dice que es una trombosis, otro me dice que es un golpe que tiene en la cabeza de muy viejo, de hace muchísimo tiempo, le digo yo, ¿puede ser un golpe que le hayan dado? Dice, sí, puede ser, o de una caída, pero que bueno, que es una lesión muy importante y que se muere, que primero se irá quedando así, porque, y luego llega otra, y la última que llega, o sea, ha habido cuatro diagnósticos, la última que llega, que es la doctora Castro, que el equipo de ella es quien durante una semana atiende a Carrillo, le hacen por fin la resonancia y me dice que es un infarto cerebral muy importante, que se muere y que le siguen dando microinfartos, que perderá las fuerzas todas, y, o sea, que se muere de un momento a otro. Esta mujer me dice, al cabo de la semana, que le va a dar el alta. En ese tiempo ha habido algo que todavía esta mujer no había llegado, que a mí se me pasa por alto. Mi hijo, yo decido hacerle yo la rehabilitación, haciéndole masajes como buenamente puedo en el tiempo que me dejan. Cuando decido darle los masajes, también por el cuerpo, lo veo todo ennegrido, le digo que me, le pregunto qué me pasa y me dice que es que no le ayudan a ducharse ni nada y que se ha caído en la ducha ya dos veces. Entonces, que la última vez él ya se refería al oficial de guardia como el nuestro amigo. Dice, nuestro amigo, he llamado la última vez con el pie a la puerta porque no me podía levantar y no tengo timbre para llamar. Y el otro dice, ¿por qué golpeó usted la puerta? Y dice, ¿no ves que estoy tirado, que me he caído y no me puedo levantar? Por favor, me llamas a la enfermera porque aquí no hay timbre. Ese no es mi trabajo. Y le cierra la puerta. Y dice, no, pues ayúdeme usted. Y el otro le dice que no es su trabajo, que se arregle como pueda, cierra la puerta, no ayuda a la enfermera, ni él. Se levantó él como pudo con el diente. Y yo dije, yo ya por esta no paso, no le dije nada a él. Terminé y es cuando fui al juzgado de guardia a poner una denuncia sobre el hospital y sobre la policía y todo. Me llevo al juzgado de guardia, era julio, estaba el señor juez de vacaciones y me dicen que en el sitio de él que hay un juez de menores, pero que no tiene competencia con estas cosas. Me llevo un abogado, me gasto 200 euros para que pueda arreglarme, me ha chupado los 200 euros, no ha hecho nada. Y yo ya llena de dolor, me salgo a la calle y me pongo a gritar como una loca, allí delante del juzgado, porque es lo único que me queda. Y ahí pues se acerca una chiquita y me dice, ¿pero qué le pasó a usted tal? Era de un, de que era, no era de la opinión, era de, no sé si era del ideal gallego o de tierra gallega, no sé con exactitud. Y me dice que si puede grabar, y le digo yo, mira hija, si tú vas a poner, o sea, si tú vas a, yo te voy a decir lo que eso, pero si tú vas a poner cosas que no son, es mejor que no lo hagas, porque voy a ir a por ti también. O sea, te voy a poner una denuncia porque yo estoy harta de la prensa que siempre pone lo que le da la gana y nunca pone la verdad. Entonces le dije, mira, mi hijo lo tienen en esta situación, el hospital no ayuda a duchar a mi hijo se ha caído, está así. La policía lo tiene en estas condiciones cuando mi hijo se está muriendo, porque me han dicho que se está muriendo, ni siquiera me lo dejan ver y ni siquiera muerto me lo quieren dar. Y la verdad es que la chica ha hecho un reportaje muy bueno. Al otro día, pues claro, cae la prensa en manos del resto de la policía, porque había turnos, y también en manos de la gente que trabaja en el hospital. Y ahí la policía empieza a discutir en el corredor por la situación de Carrillo. Entonces, debo decir que el primer policía que se ha atrevido a sacarle las cosas a Carrillo, que le ha puesto dos, y se la sacó del sumier y la puso en la cosa esta de la cama para que él pudiera moverse, y se la puso mucho más floja, le ha costado 4 días de arresto por parte del compañero. El propio oficial ha denunciado a este hombre. Y yo he tardado en verlo, cuando lo he visto, él me ha dicho, me ha costado el ponerle a su hijo, o sea, más holgado, 4 días sin sueldo y de arresto. Y luego ya hubo otro compañero que defendió a este compañero y que, o sea, yo veía todos los días que iba a visitar a mi hijo después, que solo me dejaba un hijo, que discutían entre ellos. Dice, el chaval ya tiene bastante con lo que tiene y la madre es una persona educada y tiene sus derechos. Entonces es como si fuese la mitad contra la mitad. Pero bueno, poco duró este tiempo. Debo decir que cuando estaban estos dos de guardia, le decían a Carrillo, llama a tu madre que hoy estamos nosotros y puede estar más tiempo. Entonces quiero decir que si estos compañeros me permitían a mí estar más tiempo es porque yo efectivamente tenía unos derechos. Y esto pues ha sido solo, ha durado una semana. En esta semana pues ya la doctora había venido, había hecho la resonancia. Me dice que, bueno, que se muere, que le están dando microinfarto y decide mandarlo para la cárcel. Yo le digo, pero ¿usted qué me está diciendo? ¿Usted me está diciendo que a mí el hijo se me muere y usted le va a dar al... Mi hijo no puede dar usted el alta a mí. Mi hijo tiene que estar en un hospital porque tiene un infarto cerebral y porque está mal, no puede moverse. Que no, que ha dicho la policía que no pueden tenerlo más allí, que no pueden custodiarlo más y que tiene que ir para la cárcel. Entonces yo me niego rotundamente. Y cuando yo vi al otro día, mi hijo ya está en la casa. Yo rápidamente me pongo en contacto con el abogado, hemos conseguido las 2 semanas sacarlo de la cárcel, pero cuando me dan a mi hijo, ya mi hijo no hablaba, yo estaba en una silla de ruedas en 2 semanas. O sea, ahora se ha resultado 2 semanas y aún así el juez me pedía que tenía que llevar a mi hijo cada mes a presentarse delante de él, yo le digo, no puedo hacerlo, yo soy una persona que tengo una invalidez, tengo un problema de columna muy grave, yo vivo en un segundo piso, no tengo ascensor, no puedo subir y bajar a mi hijo todos los días en una silla de ruedas, por favor, me manda alguien a casa, y qué va a hacer mi hijo ahora, que me arreglo como pueda, pero que tengo que presentar a mi hijo allí dentro. Solo fuimos una vez, porque ya Tarrío ya quedó en coma. En septiembre entra en coma profundo. Y bueno, ahí cuando ya ven que no les sirve de nada Tarrío, ya ven que aún así, estando en el hospital en coma, me hacen llevarle un papel firmado por la doctora todos los meses al juzgado. Y bueno, resultado, la muerte de Tarrío en enero del 2005. Y debo decir aquí, quiero que la gente sepa, mi hijo no ha muerto de enfermedad, mi hijo ha muerto de cáncer y de torturas. Y eso lo tengo claro, han ido por él. Y hago, o sea, responsable al Estado español de la muerte de mi hijo. Y al hospital de Juan Canalejo, a los médicos también, por ser cómplices de la policía. Porque en el hospital quien manda es el médico, yo se lo he dicho a él. ¿Cómo ustedes pueden consentir detener a mi hijo en las condiciones que está, como la tienen? Y se dice, señora, contestación de todos los médicos que la han atendido, limites a preguntarnos por la salud de su hijo, el resto no es competencia nuestra. Cuando yo le decía, sí, es competencia de ustedes porque ustedes están violando el juramento que hacen. ¿Dónde no pueden hacer ustedes distinciones de razas ni de personas? Pero han cerrado los ojos. Medicamento Trankimazin para malar. No han hecho rehabilitación, que yo he pedido, no han hecho nada, han dejado morir como ellos querían. Y yo tengo claro que mi hijo no murió de enfermedad, mi hijo murió de torturas, de aislamiento, y ha muerto de cárcel. Y no torturan solo a los presos, torturan a la familia y a todo lo que está alrededor con ellos. Porque aparte de esto, es los kilómetros que nos hacen andar a ver a nuestros hijos, que podemos perder la vida por el camino, porque mi hijo le han llevado a las partes de España, dinero que no tienes, que tienes que pedir muchísimas veces, por lo menos en mi caso, es así, cacheos que nos hacen cuando vamos, cuando hay cárceles que ibas y llevas una bolsa, estamos hablando que las cárceles nunca están en la ciudad, están separados, que no hay parada de buses, no hay solamente unas horas determinadas, que dicen que tienes que llevar una bolsa de plástico con lo que lleves, con cremallera. Llegas allí y resulta que la bolsa de plástico de cremallera no puede pasar porque tienes que llevar una bolsa de plástico. Allí no encuentras tiendas, no encuentras nada. Te ves otra vez llamando un taxi, yendo. Cuando tú vas y llegas ya pasó la hora de visita. O sea, es terrorífico. En Jaén 2, una vez que yo fui a ver a Tarrío, no hace, pues hará unos 7 o 8 años, con mis hijas, yo estaba muy mal en Suiza, llevaba un tiempo soñando con él terriblemente, oía los gritos del por todas las partes. Y hablo con mis hijas y le digo, por favor, quiero ir a ver a vuestro hermano porque lo debe estar pasando mal, no sé bien. Dice, mamá, bueno, vamos. Nos llamo por teléfono, él pide un vis-a-vis, llegamos a Jaén y si hemos querido ver a mi hijo, nos hemos tenido que dejar desnudar. A mí me importa un pepino que me vean desnuda. Dice, pero a dos hijas de 24 y 30 años, sí me importa. Y han tenido que dejarse desnudar para poder ir a ver a su hermano. Porque teníamos que dar la vuelta. Y cuando él entra le digo yo, pero ¿qué pasa? Porque a mí nunca esto me lo han hecho en ninguna parte. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora que hay que desnudar incluso a la familia? Dice, ¿cómo que desnudar? Digo, ¿es qué? Y bueno, debo decir que él nos prohibió totalmente la visita, en esa cárcel no quiero que me volváis a ver mientras yo esté aquí. Y puse una denuncia al director y debo decir que la ganó él, ¿no? Porque no estaba permitido desnudar, o sea, se ha llegado a todo esto. Y bueno, y a muchas más cosas que quedan ahí y que tenemos que tener claro que la cárcel no sirve para afectar a nadie, que las cárceles son centros de exterminio, física y psicológicamente destruyen al ser humano, que mientras, desde luego yo lo tengo claro, mientras haya una cárcel yo jamás seré libre, ni un país será libre tampoco, que busquen otras alternativas, es como por ejemplo ahora lo que quieren hacer con los menores, que quieren ya con 12 años. Y yo me pregunto, ¿cómo es que no salen padres, madres, hermanos, vecinos a protestar contra esa ley? porque los centros de menores son centros de estos niños también. Muchos chicos se suicidan y allí también se hacen abusos y se hacen muchísimas cosas. Esto es terrible, la sociedad estamos cerrando los ojos a todos. Y es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Yo me pregunto, mientras le toca al vecino todo va bien. Yo cuando era más joven me dedicaba a visitar los presos en la cárcel de Coruña, a llevarles tortilla y tal. Y no me imaginaba todo esto. ¿Quién me iba a decir a mí que a mí me iba a tocar con un hijo mío más tarde? Y es lo que te digo, yo he llegado a escuchar a gente que dice, bueno, pues si está en la cárcel porque algo habrá hecho, dice que no haga nada porque mi hijo no ha hecho nada. Pero resulta que el día de mañana le puede tocar al hijo de esta persona que ha hablado o a otro. Y que tenemos que pensar que lo que hay dentro son seres humanos. Y que nadie tiene derecho a hacer con ellos lo que les da la gana, que busquen otra gente. Yo comprendo que hay gente que tiene que estar en algún sitio porque anda matando gente. Y a mí también tenemos que ponernos en este eso, que si bien ni te matan un nieto, una hija o algo, pues es, pero que busquen, que no es la solución la cárcel, que busquen otras alternativas. ¿Por qué fallan? Otra de las cosas es que a mí, por ejemplo, han metido al hijo por hacer algún hurto y por drogarse. Y resulta que en la cárcel hay mucha más droga que fuera y todo el mundo lo sabe. La gente que está aquí pasa la droga dentro de la cárcel. Yo como madre jamás pasaría droga a mi hijo, porque no, nunca contribuiría a ayudar a que mi hijo se drogara. Esto lo tengo clarísimo. ¿Por qué hay droga dentro de la cárcel? Y desde luego la cárcel, bueno, pues es esto. Y bueno, si hay alguno que quiera preguntarme, que quiera hacerme alguna pregunta.
Sí, yo quería preguntar.
Sí.
Como yo intento buscar el apoyo de alguna organización de los derechos humanos para sentir un poco el apoyo de los derechos humanos. Yo tengo la sensación de que a veces sola, un poco ante el conjunto de planetas, le han dado una llegada respuesta. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no me parece sospechoso, son más que una organización como el Ministerio Internacional, ¿no? Que denuncia los estados y que...
Yo he hablado con algunos de Amnistía Internacional de Coruña y no los he visto muy como queriendo apoyar mucho. He hablado solo con estos, eso ya lo primero. Luego, pues yo me he sentido bastante apoyada. Yo debo decir que yo no conocía la anarquía, de hecho no conozco mucho tampoco porque no me he parado a leer. Debo decir que mi hijo sí, allí, después de 2 años, se puso a leer y se sintió anarquista y se definió como anarquista. Yo he tenido el apoyo que he tenido, por ejemplo, de esta gente. Mientras yo luchaba con mi hijo dentro del hospital, han estado siempre 2 chiquitos ahí apoyándome, 2 hermanos anarquistas, y luego el resto de esta gente, anarquistas y no anarquistas, luchando fuera, pidiendo la excarcelación de Carrillo y denunciando todo lo que hay. Lo que pasa es que por mucho que se denuncie, el poder de esta gente es muy fuerte. Yo debo decir que yo he denunciado, después de la muerte de Carrillo, tengo denunciado al hospital de Juan Canalejo, que es donde ha acontecido todo esto. El abogado ha hecho una denuncia y le hemos pedido respuesta, tenían 2 años para contestar, no lo han hecho, entonces ya se han metido los papeles en el juzgado por lo penal. Hemos empezado por el hospital porque es lo que yo he vivido, es donde he quedado más marcada. Esto queda abierto para continuar con este oficial de guardia en el turno a las 8. Se ha negado a darme la plaza, pero por fin la hemos conseguido. Tan pronto no podemos llevaros a todos estos 3 juicios juntos. Primero hay que hacer uno y luego continuar, dejarlo abierto para continuar con esto. Está denunciado el hospital. El oficial de guardia, vamos a empezar ahora nosotros como Presos Galicia, es una organización de gente libre, que no queremos subvenciones ni nada, que luchamos nosotros mismos. Lo que sí hemos conseguido es hacer una comisión de denuncia de todo Galicia, donde pues ayudamos a muchísima gente en la medida que nosotros podamos o nos dejen, ¿no? Por ejemplo, contra torturas y eso, pues cuando tenemos, nosotros nos escribimos con presos. Ahora mismo, estando, antes de ir para Suiza, he recibido una carta de un chico que es de Andaluz, que lo tienen en Alhama, que dice que le han metido, o sea, que por culpa de un medicamento que necesitaba no se le han dado, ha reclamado y le han metido una paliza terrible. Y cuando iba a declarar, la policía le iba diciendo, no te atrevas a declarar contra nuestros compañeros, Dice, porque si no ya sabes lo que te espera. Dice, tú vas a entrar por el aro del sistema, cabrón. O sea, todo esto lo escribe el chico en la carta. Y quiere decir rápidamente, yo he llamado desde Suiza a uno de los nuestros para que mande uno de los abogados que nos están apoyando a mirar la situación. Lo que nosotros hacemos con estos trabajos, hacemos lo que podemos. Queda abierto lo del juicio y vamos a entrar Presos Galicia, que es a donde yo pertenezco, aparte de la comisión de denuncias. Vamos a empezar nosotros ya a hacer una organización nosotros podemos denunciar, no que lo haga ya a través de este abogado, no se puede hacer porque todavía está con él, pero por otra parte podemos empezar nosotros otra denuncia. Entonces ahora estamos juntando todos los papeles para denunciar a este señor y luego continuaremos con instituciones penitenciarias, porque lo que sí tengo claro yo es que a mí me ha matado un hijo. Si mi hijo ha hecho algo y le han sacado la vida, yo quiero que alguien me dé una explicación del por qué le han sacado la vida a mi hijo y no paga el que tiene que pagar. Y eso lo tengo clarísimo. Tengo también claro que no voy a ganar, porque somos gente pobre, somos gente que no... Pero yo voy a estar ahí, o sea, mi obligación como persona y como madre, yo voy a estar ahí hasta el último. No me voy a quedar tampoco con los brazos cruzados si no gano. Si yo tengo vida todavía, voy aunque sea a Ginebra, donde haga falta, voy a poder cielo y tierra. Pero bueno, las cosas están...
Quiero responder una cosa. Cuando yo me estaba contando esto, estaba aquí en Madrid y no había mucha posibilidad, ya la columna estaba deshecha, con lo que no había gente. Y una de las abogadas que estaba llevando el caso había muerto, no, pues es una enfermedad súbita que le vino, y era la persona que nos apoyaba de una forma gratuita. Entonces llamaba a gente de allí y me dijeron, lo que hay que hacer, ¿sabéis contar yo? La verdad quería huir que de estas anécdotas, yo sé que a mucha gente le puede llegar, puede gustar, pero si realmente te vas a revelar o vas a crear el caldo de cultivo para luchar contra ellos, porque conocerlo como tal, destrozar a una persona, terminamos a un mejor tendido siempre, y esto ya ahora después de muchas veces, al principio no podía ni ella hablar, ni las demás escucharlo cuando va viendo las cosas, porque mira, por nunca que sea un preso, una persona, un interno, la persona que le quiere las lecciones tiene que demostrárselo una cepa de vida. Lo que no puede ser es que incluso por un CIE, como algunos han dicho que ha podido ser, lo que tú no puedes hacer es que una persona que tiene ya un derrame cerebral, ponerle atado en una cama porque le presentas una tromboflebitis, que era lo que tenía bestial, que le estaba generando todavía más problemas a la circulación. Eso hay unos sistemas que son unas cintas anchas que se ponen por aquí, por el pecho, por la cintura, tú le tienes a esa persona retenida. Porque si el miedo, como dicen, era que se pudiera escapar o que cogiera alguno y que dijera que no se ponga una persona ya con falta de movilidad, porque ya lo había paralizado una parte de su cuerpo. Entonces yo, cuando ella me lo estaba contando, podéis imaginar, desde mi casa, pues la verdad, yo ya lo había conocido durante muchos años, había visto pues ahí todo lo que era, pues una persona que a mí me llegaba y que pensaba pues eso, que la vida estaba tratando peor que mal, ¿no? Entonces llamé y me dijeron, mira, lo que ahí se puede hacer, dice, es llevar un notario, que se levante hasta de lo que es la situación en la que le tienen. Mirad, ahí se tenía que haber denunciado al médico, a las enfermeras, a todo el cuerpo, principio, porque eso no se puede tener así a una persona. Entonces, cuando pregunté, se hablaban de las cifras, de tener que llevar a este dinero más de medio millón de pesetas. Y estábamos hablando de que es que estamos sacando un dinero para una abogada que, además, la primera que lo llevó, ¿verdad?, no le cobraba prácticamente nada, nada más que desplazamiento. Entonces, claro, es una impotencia, tú desde aquí, sin contactar con la gente de allí. La gente de allí, que cada cual estaba lleno de los grupos. Y cuando pregunté por los grupos, no voy a decir el nombre porque nunca creo que hay que nombrar a nadie si no está delante para que se pueda defender. Me parece una cobardía absoluta. Siempre las personas, cuando abren su boca para criticar a alguien, por lo menos tenga la posibilidad de defenderse o de decir lo que es. Entonces, no voy a decir el nombre de la organización. Pero cuando les dije que por qué no se dirigían a una serie de organizaciones que podían apoyar a personas con temas de cine y demás, me dijeron algo que no me gustó nada. Y bueno, dice que mira, dice, a también se lo considera un CIE. Dice, entonces, claro, si hay unas personas allí metidas que ya están en contra con él en la cárcel y demás, y tienen sus dudas. Y dice, bueno, vale, lo que tú quieras, pero ¿sabéis lo que está pasando? Pues no, eso, desconocían por completo todo lo que ocurría en el hospital. Lo que pasó en el hospital desbordó a Dios y su madre. Los desbordó. Y la gente, yo creo que no quiso entrar porque sabían que allí había que empezar a meter leña por todas partes. Había que empezar primero por el hospital. Un hospital tiene una labor humanitaria, ¿no? Y un hospital no puede objetar ante una persona, aunque sea el criminal mayor de la tierra. No puede objetar y no puede dar la razón a la policía y dejar a una persona en ese estado, porque tú tienes que tomar atención a esa persona, tú tienes que hacer una serie de mediciones. ¿Cómo se lo hace si le tienes atado? O sea, ¿cómo tú puedes permitir que una persona esté generando una enfermedad? Porque eso crea una trombosis. Yo lo digo porque a mi padre le tuvieron y nos dijeron que atarle si no se podía era porque se arrastraba, se tiraba, se mutilaba, y entonces le pusieron correas por el cuerpo que se pueden hacer. Entonces, como yo ya se lo conocía cuando dije de sugerirlo, pues parecía que eso costaba un dineral el poder llevar a una persona que levantara el asta y quisiera tantas veces como era hasta las denuncias y demás. Es decir, que cuando te encuentres en esta situación, te encuentras para más tratadas. A mí que saque todo esto, te puede contar muchas más cosas, o sea, hasta cómo la trató su marido, que es bestial igual. Entonces, a mí es que no me gusta jugar con el victimismo. A mí me gusta jugar con las reivindicaciones, con las respuestas y con las salidas que se puedan dar del tema. Porque el victimismo a veces alimenta el dolor de una persona, pero a lo mejor no una solución. Te quedas y dices, este que tal. A mí, como sea un juez que me gusta, por ejemplo, es el Emilio. Este, habéis oído hablar el... ¿Cómo se llama el fiscal este? Siempre estoy con el nombre como se me olvida. Probable que debo invitar para venir, porque hay en Andalucía. Allí los chavalines estos que ya tienen que desde el bus, porque este es alguna trastada, porque le han dado que expulsar de un instituto o del otro, que ya les quieren mandar a la cárcel, el hombre decía, o sea que los maestros, los profesores, esta gente que ha estudiado, cuando un chico la prepara gorda y dice, me quieren mandar a la cárcel, le echan del instituto. Dice, y entonces yo cuando tengo uno en la cárcel que también la prepare y que la haga muy gorda, ¿qué hago? Como me molesta el hecho también a la calle, lo hacemos así, les gustaría que yo lo hiciera. Digo, ¿por qué no se empieza desde los colegios, desde los institutos y desde los centros a modificar la ley y empezar a dar a la gente lo que necesita? Porque un chico le va a hacer estudiar los Reyes Godos, los Cebrados y demás, si a lo mejor este chico se puede dar salida en una profesión, en otro trabajo. Dijo, ¿por qué todo el sistema no cambia? Y entonces empezamos a vaciar las cárceles, empezando a llenar los colegios. Vamos, tío, eso fue un discurso que este se le comía. De ahí que le están frenando sus propios compañeros y compañeras, ahora están diciendo que es populista, lo típico. Cuando una persona es conocida, cuando se da las respuestas y cuando da reivindicaciones, es que se quiere hacer notar, es que es populista, es que está. Es decir, es que tenemos a veces esa mala baba, ¿no?, en la sociedad, que cuando una persona da una respuesta, lo que hacemos es la contrarrespuesta. Para ver si frenamos a esa persona, la tapamos la talla, la boca y no vuelve a hablar más. Y ahí, a mí, cuando este hombre me vio hablar, me acordaba de lo de Carrillo. Un chico le echan desde el instituto, le echan del colegio, le expulsan y le ponen en la puta calle. Y ahora ahí ya te la ventilas tú como quieras. Pero es que llega un hospital que no es una cárcel y le tratan peor todavía que la cárcel. De hecho, él gritaba de eso, de que quería volver a la cárcel. Es decir, de todo eso se preparó algo y yo cuando llamé, dije que tienes que buscar un notario. Yo lo que no iba a hacer, crear la mala sangre y decir, oye, es que esto te pasa porque no tienes dinero. Porque claro, cualquiera te puede decir, si tú a tu hijo le tienes ahí atado con una trombosis, ¿a quién se le ocurre con una trombosis tenerle atado en la cama? Si eso es acelerarle la muerte. Eso es una bestialidad. Entonces lo que tenía que haber hecho a lo mejor era haber ido a la inspección, allí a los mismos médicos, y haberle dicho, mire cómo está mi hijo, su usted ve el libro de reclamaciones.
He ido,
no te lo dan. Después de que llegue a los ministerios, esa hoja se queda ahí, cuando te van a pedir las inspecciones, te dicen que no existe y te quedas sin darle respuesta. Es decir, que el sistema está muy jodido en estos temas. Y yo ya os digo, por muy malo que sea una persona, por muy mala, o sea, nadie tiene derecho a juzgarle dos veces. Ya la juzgaron una vez, ni médicos, ni las policías que le están custodiando, ni las asociaciones, por lo que ella no iba a hablar. Tú no te tienes que fiar de lo que ellos hablan, sino de lo que tú veas y de lo que tú hayas vivido con esa persona. Porque a lo mejor detrás de todo eso lo que te están diciendo para esquinar el apoyo y la solidaridad, lo que está es una cierta cobardía y una cierta falta de tirar para adelante y apoyar a esa persona. Yo por eso en el tema este, sobre todo cuando llega esto de la enfermedad, mirad que me ha contado historias, José, horrorosas y demás. Ha habido de todo, ¿eh? Porque ha tenido hasta la cesta de mira de que cuando se ha encontrado con un funcionario, que era una persona que este pobre está aquí por hambre, pero no creo que esté por principio, porque no tiene que ver nada con el sistema que hay, porque le apoyaba de una manera u otra. Es decir, que ha habido de todo. Pasa que la mayoría era esta. Da como hasta el señor que le vas a dar el carnet y te hace así como a mí, no lo hizo uno. Me lo coge con unos guantes de látex, así por la punta, y eso. Y le dice, así que se le baja, por favor. Entonces me dice, pero usted bien se cree que soy yo. Yo lo sé muy bien. Entonces ahí quiere que tú empieces una pelea, ¿me entiendes? Para hacerte malos planes y decir, ya está, toda la gente que le visitará a ese interno como él, o peor. Ese es el tema que hay ahí, y eso es lo que hay que tener en la habilidad. La anécdota se puede contar esta historia y miles de historias. Te dice, todo se tiene que tener para algo. se denuncia, se critica y sobre todo se tiene que comprobar. Tampoco se tiene que fiar de lo que os decimos. O sea, se tiene que comprobar cómo, apoyando a gente que está en la cárcel y viendo cómo se actúa cuando esa gente está. Y hay actitudes sorpresivas. Y ver por qué una persona se la califica así, así o es así. Porque una persona, porque la sociedad está muy marcada. Dices, es que está aquí porque tuvo estos delitos y es que ya, pero tú qué haces apoyando a esa persona. Pero tú no te das cuenta, pero, que así tipo ya es maltratado de mala manera.
Y bueno, si sirve un maltratado, porque debo decir que estábamos echando las cenizas de él. Estábamos echando las cenizas de él y yo he tenido que soportar la Guardia Civil allí. O sea, mi hijo muerto, tirando las cenizas, los compañeros allí y la Guardia Civil arriba mirando. Y todo lo que hemos plantado, que han plantado ellos, que planto yo, ahora ya he tirado la toalla, porque al otro día está todo arrancado. El sitio donde se han tirado las cenizas no hay casas, no hay nada, es una cava pequeñita. Y arranca todo. Todo. Un árbol, un laurel, un romero. Todo. O sea,
¿Por qué no quieres?
Sí, cuando yo he dado charlas, yo, bueno, mi vida me he sentido perseguida porque de hecho la policía era bajar del tren y pararme simplemente por estar hablando lo que estoy hablando aquí. Entonces tengo todo el derecho del mundo a hablar de mi hijo. Aparte que estoy diciendo la verdad y ellos lo saben. Y una de las veces que yo he hecho una charla en Berta Miral, tenía que ir con una compañera, la compañera no pudo venir y yo salía a la 1 de la noche y era en un pueblo pequeño y yo tenía que ir a Coruña, o sea, había como 1.5 o 2 horas de viaje. Y yo no vi ningún coche de policía ni nada, yo salí tranquila, cojo mi coche y no sé cómo, voy por la carretera, son carreteras comarcales. Y yo vi que es la primera vez que coge miedo porque veo que vienen los coches detrás pero con las luces apagadas. Y digo, ¿pero esto qué es? Y me esforzaba, pero no veía detrás del coche. Así durante más de 20 minutos hasta que llegamos, entramos en un pueblecito y con las luces que había allí, porque en carretera normalmente no suelo verlas, veo que son los coches de la Guardia Civil. ¿De dónde salieron? No lo sé. ¿Cómo se han puesto detrás? Tampoco. Así como aparecieron, desaparecieron. ¿Pero esto qué es? Esto es para intimidar, porque ya en primer lugar con las luces apagadas no veo por qué tienen que ir por la carretera. Como diciendo, tú suelta por la boca que cualquier día, yo no soy tonta. Y bueno, jamás quiero decir que esto es lo único que he visto de, y perseguir así. Yo, por ejemplo, mi hijo cuando murió ha sido todo muy raro porque cuando él salió, a los 2 días de salir, ha habido el hijo de unos amigos míos que tenía un juicio, estaba en la cárcel y tuvo un juicio allí en Coruña. Entonces yo decidí acompañar a los padres para apoyarlos. Carrillo acababa de salir y dice, yo voy también. Le digo, no vengas porque acabas de salir y no te metas ya en el juzgado. Le dice, no, yo voy. Pues viene Carrillo, estamos con los padres allí, yo veo. Y estaban también mi hija la mayor conmigo, que habían venido a salir su hermana. Mamá, yo también voy bien. De repente veo que mi hijo se aparta un poco de nosotros en la juzgada en el segundo piso y le cambian totalmente las acciones. O sea, de dulce pasó a ser el hombre duro, ¿no? Pero lo veía con los ojos fijos en una persona que estaba subiendo las escaleras y relinchando los pies, porque esto sí que lo hacía muchas veces tardío cuando tenía rabia. Se contraía y tal, y digo, ¿pero qué le está pasando? Le digo yo, mi hija, mira qué le pasa a tu hermano. Entonces viene uno, y era una persona joven, como unos 38 años más o menos, llevaba un pantalón beige, una chaqueta de cuero, y caminaba muy chulo, ¿no? Y era completamente calvo. Entonces, no ve a Tarrillo, quiere decir, él pasaba así de frente, iba así mirando tal, y entonces se le planta a Tarrillo delante y le dice, ¿qué? ¿Y ahora qué si te coge y te tiro de aquí abajo? Entonces el tío queda clavado y queda, o sea, lo ves que tiene miedo. Yo claro, cuando mi hijo dice esto, le digo a la hermana, échale la mano, es capaz de tirarlo de aquí abajo. Dice, ahora estamos tú y yo solos. Ahora no estás con tus compinches para pegar. Asesino, que por algo eres conocido por el asesino. Es lo único que yo oí a Tarrío. Agarramos a Tarrío, el otro queda que no reacciona y luego se va con otra gente que hay allí que eran funcionarios, no sé si eran policías o qué eran. Yo sé que este hombre, a partir de la muerte de arriba, donde iba yo, venía. Ahora no lo veo, pero tampoco me fijo. Por ejemplo, iba a una cafetería a tomar algo y él O sea, me seguía, pero quería que yo lo viera. Se me ponía aquí delante, sí.
Oye, de ese amarillo.
¿Qué?
En el inferior de amarillo que se lo ponía delante.
Eso, y
que
se venga delante, ¿te acuerdas? Y delante.
Sí, tenía su segundo inferior de amarillo canario.
Eso uno, y luego el otro. Eran dos, uno era más mayor y otro más joven. El mayor, cuando yo lo miraba, bueno, bajaba la vista, ¿no? Pero el otro es que era un reto. Era mirarte y que tú supieras que estaba allí. Cogía la pierna, la cruzaba. Ahora he visto aquí al compañero, me ha hecho gracia porque cruzaba así la pierna y veía sus zapatos brillantes de piel. O sea, iba muy bien vestido. Y lo que sí pedía siempre era un Johnny Walker. Unas veces etiqueta roja y otras etiqueta negra. Pero te estaba fijando que yo tenía que apartar mi vista porque no se escapaba la vista encima. Y eso sí, muchas veces estaban allí los coches y yo cogía el coche y los guía. Luego, pues, la verdad, he perdido la... O sea, no he vuelto a fijarme ni nunca más los he visto, pero han estado una temporada muy grande así de detrás pidiéndome a todas las partes estas dos personas. No sé qué querían ni por qué me seguían, pero bueno, esa es la situación.
Que Galicia no sería uno con Pepita, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando lo de Vito se llevaba, uno tenía el amarillo limón, amarillo canario. Tú imagínate detrás de tres, que íbamos así, además de tres cordonas, y el colega detrás. Nos íbamos en la cafetería y se decía a todo el mundo, le llamaba la atención. Y ya la cuarta vez, pues esta mujer Pepita ya le dijo, pero ¿cómo decís en gallego a los chavales, a los chicos jóvenes? Pues sí que el nombre es real.
A los jóvenes, chavales.
Bueno, estaba bien. La otra mujer también tenía sus hijos, pero no había más, estamos las tres solamente. Y sobre todo a ella y a mí, nos tenían una moneda por ella.
Pueden venir a escucharme aquí. Una vez me llegan por la Casa Encantada de Santiago y me vienen también, hombre, yo no es que los conociera, pero por la pinta, no llegan allí dos personas, uno mayor, otro un poco más joven, dice, oye, sí, por favor, yo con el mandil que estaba haciendo la comida con el delantal, y con la cuchara de palo, y digo, sí, ¿qué quieren ustedes? Dice, ¿vive aquí Estrella? Y digo, ¿qué Estrella? Dice, Estrella, la del blog, aquí no vive ninguna Estrella, aquí lo único que vive soy yo y mis chavales. Así que mira, estoy haciendo un potaje de garbanzos, subito a comer si queréis. Y me miran así, no sé, echan reír a la vuelta. No sé a qué venía. O sea, no te dijeron, no. O sea, dan la vuelta y tal. Y luego también, que a mí nunca me llegó la policía a casa, cuando ya saco a Carrillo en silla de ruedas, también me llegan dos vestidos de paisano. Es la primera vez que se llaman a mi puerta la policía y me dicen, ¿está Josep Arriu? Y yo digo, sí, ¿quiénes son ustedes? Y sacan la plaza, somos policías. Y así que ahí les digo yo, ¿y qué quieren ustedes en eso? ¿Ya no la han hecho ustedes pasar de la de mí? ¿Qué es lo que quieren ahora de mí ustedes? Dice, hombre, es que queríamos hablar con él. Y le digo, así, todavía más, dice, pues, de ninguna manera yo me estoy a poner aquí un pie. Si quieren hablar con mi hijo, traigan una orden judicial, o si quieren algo contra él, pongan una denuncia, pero aquí a mí ustedes no lo molestan más. Y bueno, yo después llamé al abogado y efectivamente me dijo que no les dejara entrar, que si tenían algo que quisiera nunca más decir. O sea, que se ve que alguien hizo algo y todavía venían a preguntarle a mi hijo, que estaba en silla de ruedas, creyendo a lo mejor que era Carrillo. Es decir, que en la muerte de Carrillo ha habido muchísimo montaje. Al final no ha sido por el robo, porque no ha quedado en eso, sino porque ya le tenían ganas, han ido por él y lo han matado. Y lo que han hecho en el hospital yo hago a los médicos cómplices, y de hecho pues estoy denunciando a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que la compañera aquí dice, no hay un duro, somos gente pobre. El abogado no nos va a cobrar, pero como dice ella, los procuradores a mí ya me han pedido de anticipo 800 euros, dinero que yo vivo de una pensión. Y que muchos de estos casos quedan impunes precisamente porque nuestros hijos no son hijos de papá y mamá, como muchos que tienen a los padres ahí con dinero respaldando. Y es que, y desde luego en la cárcel lo que sí quería dejaros claro es que en la cárcel solo hay pobres, que tienen al pobre por ser pobre y al que se revela por revelarse. Entonces, no es verdad que la cárcel sea. y el que quiera la cárcel que vaya, que vayan ellos, que la prueben ellos con sus hijos, ya no digo sus hijos, ellos mismos. Un mes quisiera ver yo a uno de estos en las mismas circunstancias que han tenido a mi hijo. Ya veríais cómo la cárcel nos quería ver. Yo quisiera ver a todos los políticos y a todos los que hacen estos centros cara a cara aquí conmigo hoy, gritándoles todo mi desprecio y lo cobardes que son y todo lo que hacen y todo lo que sienten. Yo quisiera tenerlos, no tengo miedo a enfrentarme a todos ellos. Bueno, daros las gracias por estar hoy aquí escuchando a esta madre, por haberos acordado de mi hijo, que esto es lo más importante. Yo me llevé una alegría muy grande cuando el compañero me llama, que junto con otros compañeros pues han querido hacerle un homenaje a mi hijo. Yo hoy a la mañana cuando voy ahí a la plaza, que han puesto esta plaquita, no me esperaba encontrar, claro, me voy y digo, bueno, vendrá la gente poco a poco, pero yo voy y me encuentro a todos y la verdad es que me emocioné bastante. Quiero decir que esto demuestra que el hijo ha muerto, pero que todavía las personas lo tienen ahí, la gente que lo ha conocido, la gente que no lo ha conocido, pero que ha leído el libro. Y os doy las gracias por este cariño y este recuerdo. Yo quisiera que este día sirviera también para los que han quedado en la cárcel luchando como Tarrío, porque no es solo Tarrío, hay muchos Tarríos y que han dado la vida por la lucha. Que siga habiendo todavía muchos Tarríos dentro, que no nos olvidemos. Que recordéis también a Gabriel Pongo de Silva y a otros chicos que están ahí. Porque fíjate, Gabriel es un caso parecido al de Tarrío. Este chico, cuando salga de la cárcel, ¿cómo puede salir este chico? Tiene que salir lleno de odio, porque es un caso como el de Tarrío, ya lleva 25 años ahí, sin delito de sangre también. Ahora en Alemania le han echado 13 años. Aquí en un permiso se escapa, cuando venga tiene que cumplir otros pasos, o sea, le roban la vida entera como han hecho con Tarrío. Le han robado la vida a un chico que ha entrado por hurtos, o sea, es que es terrible lo que hacen con ellos. Y bueno, que este día que sirva para Tarrío, pero también, o sea, en especial para Tarrío, pero también para los otros compañeros que han llegado por el camino, y que sigáis ahí luchando, que la cárcel no... La cárcel tiene que, los muros de la prisión, o sea, tiene que venirse abajo. Hay que echarlos abajo, no pueden, no deben existir la cárcel. Y que bueno, como la compañera dice, hacer mucha atención, porque donde menos lo pensamos hay alguien que no es de los nuestros.
Sí, hay una cosa, eso quiero decir, que cuando la conocí quedé encantada, que supo, me encantó llamar, porque es una buenísima persona, es buena, de verdad, donde la podáis encontrar, es generosa. Como nadie, tiene las puertas de su casa abiertas para todo el mundo.
Tengo muy mala hostia, Concha, no me
conozco. Lo mejor que tiene es la mala hostia cuando le tocan un tema de eso. ¿A qué fue que quisiste pegar así con un puñetazo que está haciendo tumbas? Pues, bueno, yo cuando la vi, así que levantó el puño y yo dije, lo mata.
Y le doy, porque yo
si pega una vez a un golpe, te la puede partir en dos, no te mata que haya tocado nada, ni que haya tampoco haciendo meditación. Es que mata, tiene una puerta bestial. Y sin embargo no la sabía utilizar. Y eso me recordó cuando su hijo contó lo de la fuga que hizo de Tenerife, que en el barco, él era el García, me parece, ¿no?
No, era el Redondo, Juan Redondo.
Con Redondo, sí. Era que cogieron a un policía y tenían entre sus manos, les podían haber asesinado, y en ese momento le dijo, para que veas cómo nosotros ahora tenemos el poder y no hacemos lo que vosotros, aprovecharnos de los débiles, y les dejó sueltos a los policías. Entonces creo que eso, les hizo que la travesía fuera lo más agradable posible, dice, porque los otros se dieron cuenta que no eran tan criminales como los estaban pintando. Bueno, pues de estas anécdotas que yo sé que os podía gustar y demás, tenía así para contar. Entonces pues yo iba viendo pues cosas que realmente te gustan y que además son ciertas, porque luego el otro empezó a escribir una serie de cartas y contaba lo mismo. Es decir, que en cierta manera, y era con García, también tuvo otra de las huidas, me parece, porque uno de los cuadros que pintó de eso del puente dijo, esto lo hago, porque fue una de las huidas que tuvimos.
Sí, con García también, pero lo del barco de Tenerife ha sido con Juan Redondo.
Y el otro pues iba contando lo mismo, es decir, que no son cosas de esas que se hacen para inflarlo como los globos, ¿no? Para dar importancia. Es que tenía ese punto lo humano. Es decir, yo no soy capaz ni de linchar, por ejemplo, si aquí están linchando a alguien, no. Puede llegar, o sea, se mosquea con uno, le puede dar un cabezazo, una patada, un golpe, pero yo no puedo ver que sea un preso que le linche, ¿no? Por mucho que haya hecho, dice, por todo lo que quiera, que porque eso me parece inhumano y del cobarde. Entonces, cuando tú ves que alguien te dice, dice, bueno, ¿dónde está el criminal? ¿Dónde está el cabrón este, cómo le está moviendo? ¿Dónde está ese tío? Pues si fuera un tío así, haría lo que hace todo el mundo. cuando puedo, como la Claudia, me gana, me tiro y ya por él, y hago lo que sea. Y sin embargo, de estas cosas tenía muchas. Él le gustaba, pero su madre tiene, o él, se habrá mamado de ella, tiene este punto. Cuando la llega a la justicia, le sale una cosa que yo creo que si la sale se podría cargar a alguien. Pero luego, sin embargo, como generosa y a la hora de apoyar a alguien, la verdad es que es fuera de lo normal. Entonces yo por eso, la forma que se le puede apoyar, pues no sé, que contribuyamos todo el mundo para que pueda salir hasta adelante, porque es muy doloroso saber que te han arrebatado un hijo de tan mala manera, y así va con tanta complicidad.
Sí, yo debo decir otra cosa, perdona, que me queda por decir, que he estado con el abogado que está llevando el caso de Tarrío, le llaman Guillermo, y he visto que ha trabajado un montón porque tenía un tocho de papeles de toda la vida de mi hijo, de la cárcel. Increíble, y para hacer ese trabajo y todo como lo tenía marcado y tal, hemos estado hasta las 11 de la noche toda la tarde allí. Y entonces él ha visto que del 87 al 89 Tarrío ha pedido que se hicieran controles de su salud. Luego hay un intervalo de 12 años que no le han hecho más controles médicos. Entonces hemos dicho, ¿por qué, por qué? Y dice, ¿el por qué? Y dice, no lo sé. Y dice, porque es el tiempo que les ha recibido. Porque ahí a los decir no los llevan afuera ni les hacen control ni nada. Entonces luego cuando él sale, él, porque sabes lo que, el hospital ahora dice que es que no lo han tratado lo suficiente porque de su enfermedad, porque él se ha negado siempre. Entonces no es verdad, ahí tenemos eso que demuestra que él ha pedido hacer analíticas y que le han hecho. Estos 12 años no, porque en fin, no le hacen analíticas a nadie. Y luego cuando él sale, tenemos otros papeles del hospital de conformes, que yo no lo sabía, él ha ido a hacer un control de la analítica de cómo estaba. Entonces yo le he preguntado al abogado, ¿cómo ve el caso de Tarrío? ¿Cómo ve? Y dice, mira, sinceramente, digo yo, oye, dímelo como amigo, ya no como abogado. Dice, lo veo muy mal. Dice, aquí lo único que hay para poder ganar es que hay 4 diagnósticos distintos, y hay el primer diagnóstico que dan de Tarrío es el correcto, porque coincide con la defunción. Coincide un diagnóstico con otro. Los otros son erróneos. Como se han equivocado en los diagnósticos, Tarrío no ha recibido la asistencia y el medicamento correcto para su enfermedad. Entonces aquí se ve que es una negligencia médica, porque él estuvo leyendo libros de no sé qué doctor, donde dice, o sea, con la enfermedad que tiene Tarrío, que si lo cogen a tiempo en el momento que una persona tiene este problema, que hay muchos que llegan a vivir, que hay muchos que no se quedan por el camino. Entonces dice, ahora lo que necesitamos es conseguir un perito, un médico perito, que haga un peritaje de la enfermedad y que valore todo esto, y que se atreva a ponerse delante de sus compañeros, porque estamos hablando que el equipo de medicina que trató a mi hijo es un equipo que pertenece al Pedreira, que es una eminencia de la medicina, que es el que hizo el descubrimiento de los medicamentos de Lugia. Entonces, aquí es donde está, dice, tenemos que encontrar una persona que se atreva a ir contra otro compañero y que haga un peritaje. Si hace el peritaje como tiene que hacerlo, sí se ganaría el caso, si no, no. Y esto es lo que nos falta. Nos falta encontrar un médico, un buen médico, que se atreva a, bueno, pues a leer a todo y a que diga la verdad, que si lo hubieran tratado como tenían que tratarlo desde el momento que ven que mi hijo cae enfermo, mi hijo estaría posiblemente con vida. Debo decir también que el hospital, con lo de la aspirina, esta chica que ha muerto, que he contado yo, del juez, en la cárcel, la abogada también, porque hemos estado en contacto con ella para ayudarla y hacer concentraciones allí delante de este juez, ha dicho también que le han dado aspirinas durante todo el tiempo que ha estado enferma. Entonces esto debe ser una cosa de la cárcel, que dan de aspirinas a todo el mundo y no los mandan a mirar con quién, como deben de mirarla. Otra cosa que se meterá en el tintero es que cuando yo denuncié al hospital, este señor, el jefe de equipo que trataba a Tarrío, se atreve a coger el libro de Tarrío, que no creo siquiera que lo haya leído, coge el libro de dos personas enfermas del SIDA y el de Tarrío también. Se va a Santiago de Compostela a dar una ¿cómo se dice? Una conferencia sobre el tema SIDA, y y se atreve a coger el libro de Carrillo y dice que la persona que ha escrito esto, o sea, lo podéis ver en la MOC, ¿cómo es? MOC, que es que nunca me sale, de La Voz de Galicia, porque está allí la conversación y lo que se escribió en la prensa. Entonces, se refiere a Carrillo como la persona que ha escrito este libro, demuestra que es una persona llena de miedo, estamos hablando llena de miedo de su hijo cuando él ha soportado todo lo que ha soportado, y que es literatura del mal y luciferígena. Esto lo podéis ver, o sea, no es que lo diga yo, podéis entrar ahí y podéis ver lo que este señor ha dicho.
Es la eminencia de Opus.
Bueno, luego nos hemos enterado que este hombre es del Opus, por eso habla tanto del luciferígeno y literatura del mar, porque vamos, no se le ocurre a una persona normal, está como una cabra, hablar ya así en esas palabras. Y cuando yo estoy, ese año yo estaba muy mal y he ido a Suiza, que es el año que ha muerto mi hijo, me llaman de Barcelona para informarme que esto ha salido en la prensa y en internet, la conversación de este señor. Me dicen si le damos respuesta, yo le digo que sí. Y bueno, ha llevado una buena respuesta. Simplemente que él es una eminencia y esto lo puede decir a los cuatro vientos, todo el mundo lo escucha y la prensa lo pone. La respuesta que nosotros le hemos dado, o sea, la familia y los compañeros, se han negado a publicarla, porque es una eminencia y no se puede tocar. O sea, las cosas están así.
¿Tenéis algún colegio
de
la
tenencia
que
se
notaría para archivos? ¿Que traiga alguno para que lo pueda ver? Que no tenéis. ¿Tú tienes los de los canales de radio? Bueno, pues a vosotros os dejo uno y si alguien más quiere, pues te traigo tres. Más que nada como recuerdo, como motivo para escuchar.
Bueno, ¿queda alguien para hacer alguna pregunta o tal? ¿O despedimos esto o qué hacemos?
Yo nada más
que
darte ánimos y que no te ha quedado nada por hacer. Bien.
Pero no lo puedo hacer yo sola, yo necesito a la gente también.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer?
Pues sí, podéis hacer mucho con no cerrar los ojos y con pensar que no solo me ha tocado a mí, sino que le puede tocar. Ojalá que nunca sea un hijo, un nieto, un vecino, tal, de que luchéis, que todo lo que sepáis que ayudéis, porque es muy importante ayudar al preso, pero también a la familia. Yo he necesitado ayuda muchísimas veces, porque a mí se me ve, como dice la compañera, fuerte, pero no soy tan fuerte. O sea, he hecho de padre y madre y la vida me ha hecho un poco, pero soy, o sea, tengo mi corazón y sufro también muchísimo. Y que estéis ahí ayudando a familias y a los chicos y que salgáis a la calle a gritar lo que hay, que no os calléis, que comentéis, que esto es así, que esto se puede ver, que cualquiera que ha conocido a Carrillo sabe la historia de Carrillo perfectamente, aquí no se está inventando nada. Que como Carrillos hay muchísimas, muchísima gente, que los 75, que el 75% de la gente que está en la cárcel son chavales que no han tenido oportunidad y que tienen que buscar otras alternativas. Con el dinero que gastan en los presos, a cabo del año, que busquen otras alternativas, que no es esta la solución. Y el que quiera la cárcel, que se vaya ahí con su familia, que no tienen por qué meter al hijo de nadie dentro de la cárcel. Y que no se puede decir que la cárcel sirve para algo porque no sirve para nada. Lo único que hace la cárcel es eso, destruir física y psicológicamente al ser humano. Al ser humano, a ellos y a nosotros. Porque yo debo decir que nunca necesité tratamiento en mi vida, mis hijos tampoco, y desde la muerte de mi hijo han destruido a toda mi familia. O sea, yo he hecho de padre y madre para tener mi familia unida, y ella lo sabe, que éramos una niña y tal. Y yo a raíz de la muerte de mi hijo y de todo lo que ellos, y no han visto lo que ha visto su madre, ellos venían a ver a su hermano, se turnaban cada dos por tres y han visto a la policía y cómo tenía a su hermano, y han visto la discusión y la lucha que ha hecho su madre porque ellos se lo ocultaron. Puede decir que el pequeño ha tenido que estar en tratamiento, el mayor sigue en tratamiento y la mayor también, o sea, han deshecho toda mi familia. No es que ya me hayan matado a mi hijo, es que han deshecho a mi familia. Y yo, que nunca me he visitado, he tenido que ir también a suicidar. Porque conforme va pasando el tiempo, te dicen que todo lo cura, ¿no es verdad? Yo cada vez estoy peor, porque es lo que... Yo cierro los ojos y lo que veo es el hospital, y procuro pensar en otra cosa, y cierro los ojos y vuelvo a ver el hospital. hospital y ya me dijo, no soy capaz de ver a este hijo riendo feliz o no, él solo veo eso. Y se me pone una terrible angustia en mi pecho y no duermo de día y de noche y cojo el coche incluso a veces de noche como un automata y voy por ahí, luego vuelvo para casa, porque claro. Y o sea que deshacen una familia entera. A mí me ha matado el hijo, yo acepto una muerte, acepto un accidente porque sé que hemos venido para morir. No acepto todo lo que han hecho con esto. No lo acepto. Y a mí alguien me tiene que dar una explicación. Y esto a mí me está llevando por el camino de la amargura. Y aparte de eso, cuando yo digo, bueno, mucha gente me dice, pero para un poco, sí quiero parar, pero... Digo yo, madre mía, qué cansada estoy. Pues no voy a ir para la semana, no voy a ninguna parte y estar una semana en casa desconectada. Estoy tan mal que a veces los vecinos me llaman a la puerta porque ven el coche abajo, pero no me ven a mí, me llaman para saber si estoy bien. Y yo estoy escuchando el timbre y ni siquiera abro la puerta. Y sé que los estoy haciendo sufrir, pero yo en este momento no quiero ver a nadie. Imaginaros en qué, o sea, qué situación yo estoy llegando. Y ahora tengo un poco de miedo y he ido a hablar con el psiquiatra porque ha llegado un momento que yo estoy pensando que la vida no vale la pena. Que sí que vale la pena, pero quiero que sé cómo me siento yo, ¿no? De que digo yo, joder, llevo toda la vida luchando, llamas, denuncias esto, estás ahí gritando y tal, y nadie hace nada, o sea, no cambian las cosas. Entonces mi hijo decía, qué mundo de mierda, y yo estoy pensando igual, pero qué mundo de mierda. Entonces no quiero llegar a porque me estoy dando cuenta que estoy tocando fondo yo en este... El otro día he ido a hablar con la psiquiatra y ya le he contado a los compañeros que me he tenido que levantar y mandar a la psiquiatra a la puta mierda. Porque yo le estaba... O sea, me dice, ¿qué le pasa? Porque me dice la médica al cabecera en un volante. Atiende a la señora porque no acepta la muerte de su hijo. Yo sí acepto la muerte de mi hijo. Lo acepto lo que... La tortura y todo lo que hubo ahí. Llega y me dice, a ver, ¿por qué usted no acepta? Digo, es que no lo puedo aceptar porque he intentado. Dice, a ver, cuénteme, quiero contarle, solo le digo, mira, tengo un hijo que lo han metido con 17 años, a pagar 2 años y medio, me lo han tenido 16 años en aislamiento y ya me salta ella. Bueno, bueno, además así, es porque su hijo habrá hecho algo. Porque imposible en España no suceden esas cosas, sin contarle nada más que eso. ¿Cómo van a tener 16 años? Le sale el otro y dice, no, mujer, tranquilízate. Lo que la señora posiblemente quiere decir es que su hijo le pegaba a los carceleros y por eso los carceleros luego lo castigaban. O sea, era que yo quería contar y ellas cambiándome la versión. O sea, es que era una cosa surrealista aquello. Yo, ¿pero esto qué es? Me hicieron sacarme de quicio, me levanto y le digo, pero usted no puede estar ahí como psiquiatra, ni como médica, ni como nada. Usted se da cuenta de que yo he entrado aquí toda tranquila a contarle y usted me ha puesto a mí para allá de todo. Dice, pero ¿cómo usted me puede a mí cambiar lo que yo tengo de decir a usted? Usted se está montando su propia película y el compañero. Entonces ya la mandé a paseo y ya me fui. Me dice cuando me marcho, sale a la puerta y dice, señora, usted está muy mal, no tiene que tomar 2 pastillas, tiene que tomar 5. Y bueno, y buscas ayuda, pero resulta que el que te la tiene que dar está como una puta cabra, que no puede... No, es que es así, la verdad, está peor que más vale quedarse con la depresión y no aguantar todavía encima esta gilipuerta, por no decir otra cosa. Que me tome 5, sin saber siquiera las pastillas que estoy tomando. Es una cosa increíble. Y eso que destroza de una familia entera, pero bueno, que yo mientras pueda voy a estar ahí, que no soy yo sola la que tiene que luchar, que la sociedad tiene que darse cuenta de lo que hay y hablarlo, que lean el libro. Es muy importante que regaléis el libro a gente para que la gente lea y sepa lo que encierra la cárcel, lo que hay ahí detrás. Y que bueno, que allá donde veáis una injusticia y todo lo que eso, pues que salgáis a gritar y a luchar, que no debemos de tener miedo. Es lo único que se pueden hacer un montón de cosas, pero, ¿perdón?
No sirve de ánimo que
hay mucha
gente gritando.
No la necesaria, porque yo creo que la sociedad hemos aguantado carros y carretas y cada vez nos hará más. Yo he visto el otro día un programa de televisión donde preguntaban en Galicia, en Santiago y en Coruña. Yo ya no digo gente de mi edad, porque la gente de mi edad ya somos un poco más tal. Pero a la gente joven que le preguntaban, ¿qué os parecen las cámaras por las calles? Y todo el mundo decía, ¡qué estupendo!
Estupendo,
¿no? Los jóvenes y yo, ¿pero cómo la gente con esta edad puede decir que estupendo? que así se sienten más protegidos, pero no se dan cuenta que es que nos tienen a todos controlados, porque había un señor paseándose por los cantones y echó la mano y se veía cómo se arrastraba el pobre el hombre. O sea, es increíble. O sea, cuando una persona llega a decir esto, imagínate, pasamos de todo, dejamos que nos hagan todo. O sea, que ya no dicen, pues sí, en un banco está bien puesta, o en tal sitio, o tal, pero en la calle, yo la verdad estoy de acuerdo con que,
yo,
con que nadie
me... A nivel de una cámara y un micrófono yo no voy a protestar. Quiero decir que todo sale en la tele. Que hay gente, pero que no se ve. ¿No? Digo por decirme